Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de terminar, como acaban de escuchar, en Las Palmas 0, Barcelona 2. 62 minutos ha tardado el Barça en encontrar el gol, una combinación de Lamine Yamal con Dani Olmo, que puso el balón en la escuadra. Y luego en el 96, ya en el tiempo de prolongación, Ferran Torres ha hecho el 2-0. Mal partido del Barcelona, no ha sido brillante el juego del Barcelona, pero estos tres puntos le mantienen líder del campeonato. Hay una jugada polémica al final del partido, de la que estábamos hablando ahora. Ha sido en el minuto 82, una mano de Eric García, clara dentro del área, que el árbitro ha terminado revisando en el VAR y ha terminado señalando fuera de juego, que era fuera de juego de Álex Muñoz. Pero nos ha extrañado que Cordero Vega haya ido a verlo al VAR cuando los fuera de juego es una cosa que te dicen desde arriba, es fuera de juego o no fuera de juego, y termina siendo o no siendo. Me acaba de decir Fouto que esperemos al VAR, que es muy didáctico. Que el VAR, que vamos a escuchar en breve, es muy didáctico. Menea la cabeza Pedro Martín. Oye, Pedro, lo que le dice la gente del CTA a Fouto, ¿no?
Es didáctico de lo que no hay que hacer.
Didáctico de lo que hay. La verdad es que ha sido una complicación.
Rocambolesco, cuando
el fuera
se
de juego ha sido claro. Sí,
ya
sí.
Está.
Ha sido claro el fuera de juego, es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, lo escucharemos y contaremos. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 en Mestalla. Mañana a las 4 y cuarto juega el Real Madrid en casa contra el Girona. Para Barça y Atlético de Madrid, después de los resultados de hoy, es calma antes de las grandes batallas. Por ejemplo, la que tienen ellos, que es de Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça tiene 54 puntos, el Atlético 53, el Real Madrid 51. Por abajo la Liga está así, Las Palmas tiene 23 puntos fuera del descenso, Valencia 23, ya en descenso, a la vez 22 y Valladolid 15. En Mestalla, como digo, el Valencia ha perdido con el Atlético de Madrid, el Atlético le ha ganado al Valencia. 3-0, dos goles de Julián Álvarez en la primera parte que sentenciaron el encuentro. Y luego ya en la segunda parte, el tercero lo hizo Correa en el final del partido, en el minuto 85. Vivió de las rentas el Atlético en la segunda parte. El Valencia muy mal la primera parte, muy bien la segunda. Con el 2-0 se reclama una mano de Galán en el área del Atlético de Madrid y Simeone dice que sí, que fue penalti. Y Corberán dice que prefiere pensar que no es penalti, el mundo al revés. Nos han vuelto a todos locos con los arbitrajes. O sea, el entrenador rival dice, sí, sí, penalti, penalti. Y el entrenador local dice, no, tengo que verlo mejor porque a lo mejor no es penalti. El Valencia ha puesto un tuit, respetamos a los árbitros, pero es penalti. El Valencia es antepenúltimo. En Vallecas, este mediodía, Rayo 0, Villarreal 1. Jugó el Rayo con 10 toda la segunda parte por expulsión de Jorge de Frutos al filo del descanso. Marcó Ayoce de cabeza en el minuto 66. Quinto es el Villarreal con 44 puntos, está a uno del Atleti de Bilbao. Sexto es el Rayo con 35. Por cierto, que ha debutado en la Liga con el Rayo Vallecano, el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Y tiene pinta de futbolista, ya lo había hecho en la Copa del Rey. En Vitoria, Alavés 0, Español 1. Marcó Calero en el minuto 86. Este es un gol de oro. Se hunde el Alavés, penúltimo. Se empieza a hablar ya del futuro de Coudet y el entrenador lo asume. El Español se coloca 4 por encima del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Atlético de Bilbao Valladolid. A las 4 y cuarto, Real Madrid Girona. A las 6 y media, Getafe Betis. Y a las 9, Real Sociedad Leganés. Ayer, Celta 1, Osasuna 0. El lunes, Sevilla Mallorca. En segunda, acaba de terminar el Sporting de Gijón 1, Almería 1. Antes, Eibar 2, Racing de Santander 2. Granada 2, Zaragoza 2. Ganaba el Granada 2-0 en el 92 y en el 94 marcado el Zaragoza. Burgos 1, Oviedo 2 y Racing de Ferrol 0, Córdoba 1. Ayer Málaga 1, Tenerife 0, mañana de los de arriba, Deportivo La Coruña, Huesca, Elche, Cartagena y Levante, Mirandés. La clasificación está así, Oviedo 50 puntos, Racing de Santander 49, Oviedo 50 puntos, líder, Racing de Santander 49, Mirandés 48, Huesca 47, Elche 47, Almería 46, vienen por detrás, Levante 44, Granada 43. Y tres cosas más. Jenni Hermoso se ha pronunciado después de la sentencia de Luis Rubiales, lo ha hecho en un post en Instagram y ha rematado escribiendo: ahora sí se acabó. Recuerdo que ha recurrido la sentencia. Se están celebrando en Madrid los campeonatos de España de pista corta, que se llama ahora, de pista corta. Y Ana Peleteiro ha ganado su noveno título de triple salto. Nos alegramos que esté de vuelta Ana Peleteiro. Y seis naciones. Gales 18, Irlanda 27, ha ganado Irlanda. E Inglaterra 16, Escocia 15, ha ganado Inglaterra. Es líder Irlanda, segundo es Inglaterra. Todo esto y los snooze. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
En carrera, Kunde, sin embargo, se la da para Yamal. Yamal, carril del 8. Yamal, interior para Dani Olmo. Gol, 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 gol,
gran maniobra, ¿eh?
Gol, maniobra. Se revolvió con la derecha, tiró con la zurda por alto. 0-1 en el marcador. El centro no va a llegar Lewandowski, pero ahí andaba Manu Fuster. Larguela, sin embargo, para Rafinha. Por el centro está Ferran, gol. ¡Gol! Estaba solito Ferran. La recibió de Rafinha. Se revolvió y tiró. Marca Ferran Torres. Las Palmas 0. Barça 2. Ferran. Ferran. Ferran Torres.
La victoria del Barcelona, que le coloca al líder, a la espera de lo que va a ser líder igualmente, pero a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid contra el Girona y después de la victoria del Atlético de Madrid. Está Manolo Oliveros en el estadio todavía. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
No ha sido el mejor partido del Barcelona, por supuesto, de esta temporada, pero los tres puntos a la buchaca.
Sí, más o menos como el otro día. No ha sido el mejor partido frente al Rayo. Ganas 1-0 y consigues tres puntos. Te colocas líder y hoy también le ha costado muchísimo al Barça. Es verdad que tampoco Las Palmas ha hecho demasiado. Sí que ha hecho después del 0-1 en el marcador, pero ha sido una basura. Por ejemplo, la primera parte, que ha terminado 0-0. Y en la segunda mitad, lo mejor que ha hecho Yamal, que ha estado algo también espeso en la tarde-noche de hoy, ha hecho lo mejor que ha sido dar una asistencia tremenda después de una jugada muy buena en el carril del 8 para Dani Olmo, que se revolvió, hizo una maniobra preciosa, marcando cerca de la escuadra derecha de la portería de Silesen, y poco más. Después ya la sentencia, era en el minuto 50, cuando estaba sufriendo el Barça, ese gol de Ferran Torres, después de un regalo de Pesolesi. Pesolesi se la regaló a Rafinha después de una jugada para Lewandowski y Rafinha estaba solo entre Mika Mármol y Alex Suárez de Ferran Torres para fusilar el 0-2 en el marcador. Lo mejor, sí, en un partido impreciso, lleno de errores por parte del Barça, sobre todo, lo mejor, sobre todo los tres puntos.
Dicho, único. En esta crónica, Oliveros, una basura. No sé,
la
si
primera parte, sí.
Una basura. O sea,
una basura de fútbol.
Sí, vale, vale. O sea, que es bastante, bueno,
con todos los respetos del mundo para el fútbol y tal, pero la primera parte.
Con todos los respetos para la basura.
Ha sido,
¿no? Ha sido terrible, oye, para ti. Vale, vale.
Basura,
perfecto.
Igual a truño, igual a pastoso, igual a
vale,
imprecisiones,
perfecto.
Igual a.
Están Elena Condis y Juan Prangruz pendientes de lo que digan los entrenadores. Vamos a escuchar a Diego Martínez luego, que se iba muy enfadado con esto que digo, que ha pasado con esa jugada polémica con el 1-0 a favor del Barça. Que ahora vamos a escuchar el VAR y vamos a salir de dudas de lo que ha querido hacer tanto Cordero Vega como del Cerro Grande, llamándole allí a que vaya al VAR a ver una jugada que era fuera de juego, que es que no tiene más discusión, es que era fuera de juego, o sea, era un fuera de juego claro, o sea, no por un milímetro ni centímetro, era un fuera de juego de medio cuerpo, era bastante claro. Está Hansi Flick hablando, a ver si hay traducción por encima, si no.
Primero de todo, Hansi, felicidades. Ahora de nuevo en la primera posición, ¿cómo os sentís? Sí, bueno, me siento cansado después del partido. Creo que no hemos hecho un partido muy bueno. Creo que hemos perdido un 5-10%, pero al final le hemos ganado por 0-2, así que ha sido muy bueno para nosotros. Ha sido un partido muy difícil, pero está bien. En cuanto a los cambios, han funcionado mejor que nunca. Con Dani, con el gol de Ferran. ¿Lo crees así? Sí, desde luego. Eso es para lo que tenemos a los hombres del banquillo. Cuando entran también tienen la calidad para meter goles y es su trabajo.
don't put it in the first lineup.
Están haciendo cosas muy complicadas para que tú no les pongas en el once inicial. Sí, bueno, creo que a veces es la mejor opción que tenemos, por lo que nos pueden aportar en el juego. A veces sí, es así para uno o dos jugadores, pero es mi decisión que unos jueguen y otros no. En la primera parte te he visto muy frustrado. No habéis conseguido marcar, no sé si ha salido como planeabas. Creo que siempre ese 5-10% depende un poco del control, de tener el balón. Creo que hoy no hemos jugado como normalmente nos gustaría. Y eso es por lo que en la primera parte hemos tenido más problemas de lo habitual. ¿Cómo describirías el partido de Dani Olmo hoy? Bien. Creo que ha sido un gol muy importante el que ha metido para nosotros y para él, así que ha sido muy positivo.
Muy bien, esto es lo que ha dicho Hansi Flick, no le han preguntado por esta jugada polémica. El que sí le han preguntado es a Alex Suárez, que es uno de los jugadores que estaba por ahí en la jugada. Este es lo que ha dicho el jugador de Las Palmas.
A mí me llamaría porque digo que es penalti. Para mí es penalti, claro, porque yo tiro y va adentro. Pero no sé, en este campo suelen pasar cosas raras. A veces son penaltis, luego llegamos a otra jugada. Yo no sé si es fuera juego. Él nos dice que le da a Alex Muñoz, creo, en la espalda. No sé, si fue fuera juego, pues será. No lo he visto, pero si él lo dice, pues así será.
Y este es Diego Martínez, que está contestando las preguntas bueno, de la televisión. A ver si le pregunta por esa jugada en concreto.
Tantas veces se ha demostrado que funciona. Hoy, durante más de 60 minutos, volvía a funcionar. Les teníais atascados hasta que apareció Dani, ¿no?
Bueno, la verdad es que no podemos estar satisfechos porque evidentemente queremos ganar, pero necesitamos sumar puntos, pero está claro que orgullosos del equipo porque creo que hemos competido muy bien. Creo que en las jugadas, he dicho que tienes que hacer partidos perfectos, y en esas jugadas de hacer partidos perfectos, pues nosotros, el tiro de Sandro dan un propio jugador nuestro y los dos goles de ellos dan palo para adentro. La acción del posible penalti, que otra vez una interpretación de un fuera de juego nos viene en contra. Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien para poder haber sacado algo más, pero también es verdad que te enfrente tienes un rival de tanta calidad que es realmente difícil.
Luego le van a preguntar cómo ha aparecido ante la jugada. A ver, perdona, sobre un momento.
Viéndola nosotros, nos extrañaba que fuera a verla, porque pensábamos que pitaba fuera de juego de Alex Muñoz, que es el que toca la pelota, pero... Tú dices que es una acción de interpretación. ¿Qué os ha contado el árbitro?
No he podido hablar exactamente de la jugada. Lo que está claro es que hay una interpretación y ya está. Es decir, es cierto que en esas tampoco estamos teniendo suerte este año. Porque también es cierto que, bueno, cuando vas al VAR y cuando se para el partido, pues entiendes que a lo mejor puede haber un penalti. Si no, hay que continuar el partido para continuar con el ritmo, ¿no? Pero bueno. Lo aceptamos, es cierto que este año, ojalá en lo que queda de aquí al final de liga, pues la moneda salga cara para nosotros en alguna ocasión. Y yo me quedo con el partido del equipo, ¿no? Luego es verdad que hemos tenido que hacer cambios porque teníamos cuatro jugadores con cuatro tarjetas, veníamos ya con gente muy cansada, como Moleiro, como Viti, que también tenía unas molestias y venía muy justo porque sabes que ha empezado a jugar hace poco y también tenía cuatro tarjetas. Y bueno, el equipo se ha ido recomponiendo, ha ido con...
Bueno, ha explicado Diego Martínez lo que le parece, que es lo que estaba diciendo Pedro, que la jugada está tan clara que para qué parar el partido si... Bueno, también lo decía Dani Senabre durante el partido, que para qué parar si esto tiene que continuar y que le hace confundir a Diego Martínez.
Ha quedado claro que ha sido muy didáctico.
Sí, no,
nadie sabe lo que han hecho.
Vamos a escuchar a Álvaro a ver qué dice. Que
es muy
no
didáctico.
Espera, que voy a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un buen rato. Está Dani Senabre, que se ha quedado. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Fernando Evangelio también. Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿queréis decir algo sobre esta jugada o esperáis a lo que diga didácticamente el VAR? ¿Os esperáis a lo que diga o queréis mojaros ya?
Yo lo que quiero ver es la interpretación del VAR. O sea, ¿por qué interviene el VAR de esa manera?
En un fuera de juego, ¿no?
Sí, o sea, si es fuera de juego...
Es fuera de juego.
Sí. Y que luego hay una jugada de penalti o de posible penalti o lo que sea, o gol, pues ya no tiene consecuencia, porque...
Porque es fuera de
juego.
Hay
una jugada anterior que anula todo lo siguiente.
Sí, sí, que lo tenemos todo claro.
¿Por qué ha hecho el procedimiento así? No lo sé. Vengo escuchando la transmisión y habla foto de que lo han hecho en,
eso es
con,
increíble,
con propósitos didácticos.
Didáctico, sí, sí, me ha dicho. Bueno, que va a ser muy didáctico.
Vamos a verlo, pero es verdad que la acción planteada como la han planteado, lo que presta es a la confusión.
A la confusión no, al desastre, porque parece que van a ver el penalti cuando resulta que hay una jugada previa que además no, es automática.
El penalti lo ven, Emilio. Es que lo primero es que ponen es la jugada
es del penalti. De nuevo volvemos, con perdón, al hecho de liar al árbitro de campo. O sea, sí. De nuevo, el árbitro de VAR, como muy bien dice Arrasate siempre, es el tío que pita. Ya está. Sí, o sea, porque todas las imágenes van dirigidas a la jugada posterior.
En cabrita, a los que no son del Barça, que le persiguen en la Liga, el Atlético de Madrid, a los seguidores, digo, desde esos equipos les encabrita.
Es que encabrita al aficionado del fútbol, corro. No, pero no. Que ve que esto del VAR sigue siendo un cachondeo.
No. Los que son de perseguidores del Barça no tienen que encabritarse porque hoy al Barça no le han regalado nada. O sea, hoy la jugada era...
En el primer momento, porque creen que es penalti, ¿sabes? Claro, porque va a haber eso.
Entiendo, o sea, que juegan con su corazón.
Eso es, que ven la primera imagen.
Pero a mí lo que más
me irrita...
Porque
luego el fuera de juego, perdona, Dani, ha salido 2 o 3 minutos después, ¿sabes?
Sí, ha tardado mucho. A mí lo que me irrita es la explicación. Ha salido
para de cara al espectador, pero se había producido y estaba clarísimo mucho antes.
Sí, es
pero
cierto.
En la primera repetición.
Es cierto, peor, que se veía a ojo, claro, a vista de ojo, sí.
Lo peor es como sea cierto el motivo, que es que, no, es para que la gente no piense que no lo hemos visto, entonces, o sea, no, a ver una cosa, si hay que parar un partido para que una decisión sea más justa, yo estoy muy a favor de pararlo todo. Ahora, si ya estamos parando partidos 5 minutos solo por el qué dirán, para aparentar, para ser didácticos y para que la gente no diga que no lo hemos ido a mirar, me parece un argumento lamentable.
Si es así, que les pongan
el sonido ese, corro.
Que les pongan directamente.
¿Cuándo lo difunden?
Enseguida, en breve, antes de que os vayáis, lo vamos a poner.
¿Cinco minutos?
Sí, ahora enseguida lo vamos a poner.
Lo ideal es que ya, llegados a este punto, les pongan un micrófono a los árbitros y puedan explicar ellos las jugadas.
Es, claro.
Como en el fútbol americano. Y así se acaba la historia. Si el propósito es ese, vamos.
Y perdón, también es posible, porque yo soy muy mal pensado, ¿me entiendes? Que después de las semanitas que llevamos, pues hayan querido tener una jugada para ser ellos unos profesores y unos didácticos, y ¿me entiendes?
Pues sí, porque
regodearse en cómo lo hacen, ¿me entiendes?
No está la momento, cosa para ser muy no, profesores.
Pero momento... Bueno, ya, pero Evangelio, lo que quiero decir es que probablemente han utilizado esto como reivindicación, pues, a todas las
igual
críticas.
No era
de...
el mejor momento para ser didáctico.
Efectivamente, no, es que no lo es nunca.
Hasta el momento, Pedro, ¿ha habido alguna ida al VAR para explicar didácticamente?
Sí, alguna vez. Es raro, es decir, no lo suelen hacer, pero si hay una jugada realmente complicada de explicar, hay veces que se acercan al VAR, digamos que para que todo el mundo entienda lo que van a pitar.
Pero para mí es que esta no tiene
nada.
Es un fuera de juego.
Entonces, el proceso, Pedro, es absurdo, porque entonces no tienen que enseñar primero el penalti, tienen que enseñar primero que hay un fuera de juego y luego hay un penalti que no se pita por fuera de juego.
En este caso, por ejemplo, se entendería que hubieses hecho eso si el fuera de juego hubiese sido posicional. Es decir, de un jugador que no toca la pelota pero interviene. Entonces, primero va el árbitro a ver las imágenes para decir que fuera de juego y entonces ya se anula el VAR el penalti. Pero es que en este caso fuera de juego era desde el principio.
Tal
y además...
Perdón, un segundo, que está hablando Eric García, a ver si le pregunta por la mano.
Buenas noches. Bueno, obviamente que era importante. Creo que hemos vuelto de una desventaja importante al liderato. Volver hasta allá arriba es muy importante y creo que, bueno, el objetivo es mantenernos allá arriba y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, creo que son 3 puntos muy importantes.
Es verdad que ha habido un cambio de la primera a la segunda parte, sobre todo con la entrada de Ferran y de Dani. ¿Por qué crees que os estaba costando tanto en la primera parte, sobre todo encontrar espacios?
Bueno, creo que hemos estado bastante imprecisos, bastante fallones en los pases. No estábamos posicionados como deberíamos. La media parte hemos ajustado un par de cosas y la segunda parte hemos estado mucho mejor.
¿Qué os ha dicho Hansi en el descanso?
Pues eso, intentar ajustar un par de cosas tácticas a la hora de sacar el balón, de posicionamiento y obviamente intentar fallar menos pases.
¿Qué ha supuesto para ti? Porque eras una de las novedades en el 11 titular y entiendo que al final todos queréis estar en ese 11.
Sí, al final nuestro trabajo es competir al máximo cada entrenamiento para que el míster nos dé una oportunidad y obviamente si te la da y ganas, pues mucho mejor.
Gracias, Erika.
Bueno, a la espera de que tengamos el audio del VAR, hablemos un poco del partido. Voy a recordar que hoy ha jugado con este equipo Hansi Flick, Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Eric García, Ibalde, Casado, Pedri y Fermín, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Luego ha salido Olmo Porcemí, que ha sido, yo creo que muy importante para el Barça. De Jong ha salido Ferran Torres y ha terminado jugando también Gerard Martín. Han descansado de inicio De Jong, Íñigo Martínez y Gaby. ¿Qué os ha parecido? Ha dicho Oliveros que ha sido una basura el juego del Barcelona. No sé si ese es el titular que ponéis vosotros o rebajáis un poco el listón.
¿El fútbol de la primera parte?
De la primera parte, sí.
Bueno, el de la segunda también.
No ha sido, en general, un gran partido. Creo que ha explicado con palabras exactas, Eric, por qué el Barça ha sido tan discreto. Porque ha habido una imprecisión desconocida en los futbolistas del Barcelona y una falta de intensidad también desconocida en los futbolistas del Barcelona, particularmente en el primer tiempo. Y además ha sido un mal generalizado. No es que uno estuviera fino y los demás desatinaran. No, es que ninguno ha jugado con la certeza que suelen hacerlo. Y claro, si no hilvanas el juego, si piensas jugar al espacio y por el centro con muchísima gente ahí delante del área, hay que ser precisos al máximo en el pase, y el Barça no lo ha sido ni en horizontal ni en vertical. Le ha costado muchísimo trabajo. Bien, es verdad que la Unión Deportiva ha tenido muy poca opción de remate, pero bueno, ha habido momentos del partido que parecía llamado a ser un 0-0.
Yo no voy a decir que ha sido basura, pero casi. Es sin duda uno de esos partidos que Hansi Flick utiliza para decir este es un equipo en formación, siempre en una temporada hay partidos así, pero claro, es que era un Las Palmas-Barcelona. Yo lo siento mucho, pero cuando hay tales diferencias no debería de vivirse, el grande no debería de vivir un partido así. Y después hay una cosa que, no que me preocupa, pero que a mí me inquieta, que es que no sé si a los barcelonistas, no sé si a los seguidores, no sé si al propio Hansi Flick, pero parece ser que esta temporada nos gusta más Gavi, Fermín, Casado que Ferran, Dani Olmo, Pedri, De Jong, ¿me entiendes? O sea, yo cuando veo jugar a Dani Olmo no entiendo por qué este chico no es titular de este equipo. O sea, yo flipo. O sea,
muchas
flipo.
Veces porque está lesionado.
Bueno, pero es que flipo. Sin embargo, hemos convertido en mitos, en auténticos mitos, a Gavi, a Fermín y a Casado. ¿Me entiendes? Cuando yo prefiero a Ferran, a Dani, a Pedri y a De Jong, la verdad. Y el partido de hoy ha sido un partido indigno de un líder, desde luego. Pero muy indigno de un líder.
Bueno, hace el Barça, como dice el siempre admirado y nunca menos recordado Manolo Lama, pero gana.
Claro. Es que hay dos formas.
Pero estamos hablando de cuál es nuestro juicio sobre el partido. Yo que
sí,
gane,
sí, sí, no. Y el
luego,
mío, y el,
¿me entiendes? El, o sea, el, y, porque como habíamos quedado que no, en el Barça esto de ganar era secundario.
No, pues, no, pero es que es que estos partidos normalmente el Barça no lo ganaba, ¿eh?
Hay dos formas de analizar los partidos. Los que los analizan
bueno,
desde el
tres,
resultado.
O cuatro, cinco. O
no, no, no. Solo hay dos en lo que
ah,
voy a decir.
Dos,
que es los sí, sí. Solo hay dos. Que es los que lo analizan desde el resultado y los que lo analizan desde el juego. Los que lo analizan desde el resultado, si lo analizan siempre desde el resultado, todos los años, pues hay que ser coherente y seguir analizando desde el resultado. Y yo, como siempre lo he analizado desde el juego, no tengo ningún problema en decir que hoy el Barça, pero no hoy. Hoy y el día del Rayo. Y algún otro día de los últimos, el día del Alavés y tal, bueno, no me preocupa. La tendencia que veo es que el Barça no juega bien a fútbol. No.
Es
el Barça
un partido
no
para
ilvana
quitar euforia, Dani,
sí,
desde luego.
Sí, sí. Lo único que me gusta, bueno, que el entrenador lo ve. Como mínimo el entrenador ha salido y ha dicho, no hemos hecho un buen partido. Prefiero esto que otros entrenadores que ha habido en años anteriores, que el Barça jugaba igual o peor y decía que hemos sido muy superiores, no, hemos tenido el balón y tal, y luego
yo
se metía cuatro.
Yo creo que el tema es que no tiene todas las fuerzas en todos los partidos. Es decir, me da la impresión de que la Liga es mucho más cansada, porque has de ganar tres puntos y venga, y venga, y venga, que las competiciones más rápidas, ¿no? Que la Copa de Europa, que la Copa del Rey. Por lo tanto, el poner los cinco sentidos y el 120% en cada partido no tiene fuerzas ni físicas ni mentales. Físicas seguramente sí, mentales hoy se ha visto que no.
Al final, en una competición de regularidad que dura 9 meses, es imposible ganarla jugando los 9 meses brillantemente, ganando 5-1 todos los partidos. Eso es imposible. O sea,
ya, pero Evangelio, perdona, cuando yo he dicho, y lo siento mucho, pero lo he dicho toda la vida, no lo digo este año ni hace dos, cuando yo digo que con un equipo tan inferior, No se puede hacer un partido así. Lo digo en eso. O sea, yo admito la irregularidad, los altos y bajos, todo lo que queramos. Pero a mí me parece que el Barcelona no puede jugar estos partidos con equipos que tienen pues esos 800 millones menos que ellos.
Bueno, por lo menos hoy ha ganado el de Barcelona.
Bueno, no ya, ganó, claro. Pero repito, pero es que esto de ganar estaba aparcado, ¿me entiendes? En este club. Si resulta que, como dice Dani, lo ponemos como primer término, ya me parece bien. Entonces, analicémoslo por ahí.
Yo lo que digo es que la gente se
acuerde. No, Dani, que no lo estoy diciendo que tú lo defiendas. Hemos tenido muchos Barças
con Valverde, con que nos hemos discutido tú y yo, con Xavi, con no sé qué y tal, en el que tú te quedabas con el resultado. Entonces, si tú siempre lo analizas desde el resultado, hoy también tienes que analizar el resultado. Yo lo analizo desde el juego, hoy tengo que analizar el juego. Entonces, hoy estamos los dos de acuerdo.
Sí, pero
hay que
pueden ser las dos cosas ciertas. O sea, claro, el Barça ha jugado mal, pero ha ganado. Que es mucho mejor que jugar mal y
cada
no
uno pone el foco donde quiere. Yo siempre lo pongo en el juego. Entonces, para mí hoy, lamentable. Y el día del Rayo, lamentable también.
En cuanto al juego, Dani, ya, yo he tenido la sensación de que la primera parte ha tenido varios momentos. Ha empezado siendo un partido de ida y vuelta, que luego el Barça ha conseguido controlar, aunque sin brillantez y sin mucha profundidad, pero lo ha conseguido controlar. Ha ido metiendo en su área Las Palmas, que ha habido un momento en el que no conseguía salir. Ha echado mucho de menos Las Palmas a Fabio Silva, que es un delantero muy móvil y importante, sí, esta temporada.
Y rápido.
Y desde que se lesionó lo está notando el equipo mucho. Móvil y rápido, efectivamente, contra una defensa adelantada que le hubiera venido a Las Palmas muy bien. Pero el Barça ha ido controlando el partido. ¿Y qué ha pasado? Que como los cuatro de arriba, ninguno ha brillado en la primera parte, ha entrado Dani Olmo, como decía Emilio, y ha sido decisivo. Ha metido un golazo y ha empezado a enlazar pases en una zona en la que el Barça le estaba costando progresar. Y después, va yendo a remolque hasta que saca el partido en el descuento.
Esa es la gran virtud de Dani Olmo, para mi gusto, de mi manera de ver el fútbol. Es que da continuidad al juego de los entrecampistas. Recibe y encara.
Que es muy bueno.
Encara. Sí. No,
es buenísimo. Haciéndolo todo, Emma.
Y cada vez que sale...
Y hace mejor a los demás, además.
Que el equipo mejora. Además, la jugada, la del primer gol del Barça, la empieza él, enseña el... La pide al pie, no se la dan, sigue la jugada, se desmarca, le ve Lamine y culmina con una maniobra de... ser de futbolista de mucho nivel.
Para mí es el mejor enganche que tiene el Barça. Tiene el problema que tiene que enganchar con regularidad 5, 6, 7 partidos.
Hay que hacer un monográfico de ese tema, porque a mí me parece alucinante que se haya informado que el Barça tenía un informe que decía que Dani Olmo no podía, era desaconsejable que jugara 3 partidos seguidos. O sea, me parece preocupante. Es muy bueno, es yo estoy con Emilio, tiene toda la razón, es un jugador de un talento brutal, pero claro, vas mirando los años que ha jugado en Alemania y tal, y siempre se ha perdido 3 meses de competición.
Yo veo la evolución que ha habido en ese aspecto con Pedri, que era, pongamos por caso, una situación similar, sí. Y tengo la esperanza de que den con la tecla. Porque esto de la preparación, que todo el mundo tiene que tener igual y la misma preparación para todo el mundo, esto pasa a la historia. Los entrenamientos tienen que ser específicos de acuerdo a las condiciones o limitaciones físicas de los jugadores. Un entrenamiento naturalmente profesional y completo, pero buscando ejercicios en los que las debilidades de estos jugadores se minimicen. Lo han conseguido con Pedri y estoy esperanzado de que puedan hacerlo con Dani.
Para mí es diferente, ¿eh? Porque Pedri se rompió porque jugó muchísimo, todas las prórrogas del mundo.
El año de los Juegos Olímpicos.
Y de Pedri acordaros también, con perdón, que en el último año se habló muy mal de Pedri, ¿eh? De lo que llaman entrenamiento invisible, ¿verdad? Se habló muy mal. Y yo creo que en eso, con toda seguridad, también ha cambiado Pedri, seguro.
Oye, como estáis hablando de los gustos que tenéis, y ahí la discusión está casi en el centro del campo del gusto, ¿os atrevéis a dar los 6 que pondríais en los grandes partidos? Bueno, por ejemplo, ahora viene un Barça Atlético de Madrid o el Benfica-Barça. ¿Los 6 que pondríais, o sea, al margen de los 4 defensas y el portero, qué 6 pondríais? ¿Qué 3?
Los 3 de arriba yo creo que vamos a estar de acuerdo todos.
Los 3, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, ¿no?
Yo creo que sí.
O sea, pues los 3 del centro del campo.
Para mí,
yo pondría De Jong, Pedri y Casado.
Yo De Jong, Pedri y Olmo.
Tampoco está mal.
¿Tú, Miguel?
Dependería del partido, haría esta de que ha dicho Dani, y depende de qué partido pondría a Fermín.
Sí, sí. Por encima de Gabi, todos, ¿eh? Por encima de todos, para mí, Frenkie de Jong,
yo creo
Pedri
que Gabi está muy
Dani
Olmo.
De Jong, Gabi y Dani Olmo. ¿Y tú, sí, sí.
Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo.
O sea, De Jong, que ha sido tan criticado y tan denostado.
Bueno, estaba a punto de salir.
Para vosotros, es el indiscutible.
El problema, ha mejorado. El problema, Evangelio, que con ese centro del campo maravilloso, igual no recuperas un balón, ¿eh?
Bueno, pero el Barça lo recupera.
No, no, tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es que lo recupera. Yo creo que un pastor, yo creo que un pastor alemán pondría.
No, no, yo creo que los Frenkie de Jong y Dani Olmo ha sido, y Eric García lo ha explicado claramente, la palabra que más hemos utilizado en la transmisión del partido en la primera parte ha sido imprecisión.
Tal cual.
Bueno, pues la salida de Frenkie de Jong y Dani Olmo ha sido hilvanar juego.
Sí.
Así de sencillo, ajustar eso.
Bueno, que es muy del Barça, Manolo, que es muy del Barça. O sea, esa manera de jugar está más en manos de estos, o en los pies de estos futbolistas, que de los otros.
Totalmente.
Antes de escuchar lo que digan Diego Martínez y Hansi Flick, si han dicho alguna cosa, nos digan Elena Condis y Juan Franco. Estoy viendo ya unas imágenes que está ofreciendo Movistar de la conversación que tiene Diego Martínez con Cordero Vega, porque Diego Martínez le va a reclamar sobre esta jugada. Y le dice Cordero Vega, dice, una cosa es que nos pueda gustar, más o menos está subtitulado, ¿eh? No lo pongo porque no se va a escuchar. Y entonces le dice Diego Martínez que tiene muy mala suerte. Y Cordero Vega le dice, hubiera sido, si dice, sí, pero si no hubiera sido fuera de juego, hubiera sido falta, ¿vale? Cordero Vega, porque no sé,
hay un jugador de la Unión Deportiva que toca el balón con la mano.
Sí, con el brazo.
Que la tiene...
abajo,
absolutamente pegada al cuerpo.
Sí, sí.
Pero claro,
es
como,
que como antes del posible penalti hay dos faltas de
la espalda. Como
fuera
existe
de juego
esta,
y mano.
Esta norma, que si es la jugada inmediatamente al gol, hay una mano de los atacantes previa a la acción del gol, también te lo anulan por mano del delantero.
Tal cual.
Sí, estoy de acuerdo con el entrenador de Las Palmas. Tienen mala suerte en esta jugada.
No, si consideran esa mano también falta, más absurdo todavía.
Sí, pero como siempre se dice que una mano antes de un gol, ¿no? Que una jugada de gol se pita mano, te dé donde te dé, que yo he visto cosas que son increíbles.
Lo dicen ellos.
Sí, claro, efectivamente.
Si es el autor del gol, hay que anularlo seguro.
Fíjate que estamos dando de vuelta, Dani, a una jugada que es clarísima, que no es nada, pero que ha provocado polémica. Ya es como esto que ha pasado.
Estamos complicados.
Además, eso se puede resolver, a lo mejor, lo que pasa es que tampoco sé si eso es posible o es legal, simplemente con una llamada del VAR al árbitro y a decir, oye, que ha sido fuera de juego previo.
No, sí, sí, claro, sí, es que hubiera sido lo
loco.
No, Dani, digo si se puede porque ya pasan tantas cosas que no sé qué puede, que se puede y que no se puede.
No, pero fíjate, os iba a decir que fíjate que se están pasando cosas raras que en Mestalla, Simeone dice, me tenían que haber pitado en contra, y el de Valencia dice, no, que no me lo piten.
Yo me he quedado perplejo, porque es verdad.
Eso lo dice con 0-3, ¿no? Es muy importante. También a lo mejor a mitad de partido oír un audio de Simeone diciendo eso, ya me lo creería más.
Puede ser que él interprete que es penalti. A mí, sinceramente, es que me parece que no se puede pegar penalti en esa jugada. ¿Que le da la mano? Sí.
A mí, Miguel, las opiniones de Simeone me tienen muy despistado. Sí, muy despistado, ¿eh? En general con todas las cosas de los años.
Está preparando la Champions.
Van a escuchar ahora a Jaime Mata. Esta es la opinión del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas sobre esta polémica jugada.
Se ha revisado el posible penalti y me decías, Jaime, que vosotros tampoco entendéis muy bien por qué va a la pantalla si al final lo que acaba pitando es fuera de juego, ¿no?
Sí, por eso, porque incluso las imágenes que íbamos viendo en el monitor todos, es verdad que parecía que se ha puesto a ver el penalti, que era penalti, para terminar pitando el fuera de juego, que es donde empieza la jugada. Creo que si empieza fuera de juego, con el fuera de juego se acaba todo.
Claro.
Había poco más que revisar.
No sé si os ha dicho algo el árbitro.
A mí no, entonces no sé.
No, ha vuelto con el gesto de brazo arriba para juego, pero entonces no hay nada que revisar en el VAR, ¿no?
Clarísimo. Yo creo que a todos nos ha dejado esa idea.
Insisto, es un día para dar clases, didáctico.
Sí, vamos a parar el VAR,
o sea,
a ver si...
Para reivindicarse como profesores.
A ver si nos saca
desde Gol Corrochano, nuestro compañero John Heredia me dice, en Gol se va a ver una imagen donde Diego Martínez pregunta a Cordero sobre la jugada. Cordero, 2 puntos. está bien ejecutada porque si no es fuera de juego es penalti. Diego, entonces ¿para qué lo paráis? Y Cordero dice, para que la gente lo sepa.
Sí, sí.
Claro, es lo he dicho yo. Es alucinante. Están reivindicativos sobre lo bien que lo hacen.
Pero es que de verdad, ¿cómo podemos
parar? Y es al revés, Dani, es al revés.
Si quieres que la gente lo sepa, pues luego haces un vídeo y lo explicas. Exacto, y tal, pero no pares el partido.
Que ya está tardando
minutos.
El sonido ese, que estaba en 5 minutos.
Claro. Sí, no, va a salir enseguida, no te preocupes.
No, me preocupo, pero...
Porque sale toda la noche, si porque tienen... yo estoy aquí
claro,
toda la noche
después de los partidos. La gente me llama y me dice, oye, ¿pero cuándo sale?
Sí, sí, sí.
Es un cebo.
Escucha
un cebo.
Tiempo de juego hasta el final. Escucha tiempo de juego que lo escucharás.
Corro, tú estás aquí todas las noches, sí. Y nosotros cuando nos llamas.
Efectivamente.
Claro.
Estoy hablando con Fouto a través de WhatsApp.
¿Cómo debe Fouto, ser ese grupo que se saca fuego?
Me dice que...
Ese audio sí que lo tenemos que oír, Dani. Dice, el de Fouto con Corro.
Va a haber bueno. Se van a explicar 3 cosas en la misma jugada.
Te lo he dicho que vas de profesores.
Dice que no es tan fácil y que se van a explicar 3 cosas en la misma
jugada. Vale, ¿Es Pedrito? ¿Cómo no es tan fácil?
Con ansia.
Como para no desaprovechar el tiempo y antes de que aparezca Esteban y antes de deciros adiós y hasta mañana, que quiero preguntaros por el cuadro que le ha quedado al Barça en la Liga de Campeones. El día después se ve al Barça en
ese
la final.
Ese cuadro, sí. demuestra que para ganar la Champions tienes que ser un equiparro, tienes que ser la repera, tienes que tener a Mbappé, pero también tienes que tener suerte. Porque el sorteo es a menudo, muchas veces, fundamental. No digo que los campeones lo hayan sido porque todos ellos han tenido suerte. Pero también interviene muchísimo. No,
digo el cuadro que le ha quedado al Barça por abajo, que si veis al Barça en la final ya, con ese cuadro que le ha quedado.
Yo en la final no.
¿Tus miedos cuáles son, Miguel?
El primero, Benfica.
El Benfica, vale.
A mí lo que me parece, Corro, es
podría
que
haber una semifinal
el
con
sorteo...
Inter o Bayern, ¿eh?
Claro. A mí lo que me parece, Corro,
o Bayern Leverkusen, ¿eh?
El sorteo...
Bayern Leverkusen, sí, o Bayern Leverkusen, correcto.
Yo veo que es un camino amable y que es más amable el camino de la Champions que todos los partidos que le queda de Liga.
A mí me parece, Corro, que lo más importante del sorteo es que el Barça va perdiendo rivales de categoría por el otro lado. ¿Me entiendes? Porque todos los gordos están en el otro lado.
El sorteo es muy bueno, es el mejor que podía tener el Barça, pero sí, cuando digo que me preocupa la tendencia, cuando veo 2 partidos, es por esto, es porque ¿quién no te dice que al Barça? O sea,
le toca el día del Benfica el partido de hoy, ¿no, Dani?
Claro, que
te vuelven a meter 4 y hay que meter
4. Claro, claro. No, además otra cosa, Dani,
como se le repita.
Además otra cosa, que el Benfica es probablemente, no sé si el equipo o uno de los equipos que mejor le he visto atacar al Barça esta temporada.
Sí, sí, sí.
Que luego se pegó un tiro en el pie con los errores y tal, y le remontaron. Pero el Benfica le hizo mucho daño al Barça. Le supo cómo atacar la línea, la defensa adelantada.
Bueno, por si alguien no lo ha visto bien, después del Benfica le podría tocar el Dortmund o el Lille, y por abajo se la van a pelear los dos alemanes. Bayern no, y Bayern.
El otro lado es tremendo.
Y el lado del Real Madrid, pues sí, y del Atlético de Madrid.
El Arsenal.
El Arsenal, que parece tremendo, claro, tremendo. Podría ser en cuarto de final.
El PSG.
Y luego en semifinales podría ser París, Liverpool o Aston Villa, que yo si pasa el Liverpool y el Aston Villa, los quiero ver entre ellos, ¿eh? Al Liverpool y al Aston Villa, que a veces los duelos de equipos...
Bueno, el otro día lo jugaron 2-2 y fue impresionante.
Eso es, por eso
impresionante.
Por eso lo quiero ver. Que por ejemplo, para Bayern... No creo que esté muy contento el Bayern de Múnich, que le haya tocado al Bayern de Leverkusen.
No, seguro que no.
No, para nada.
Ni están el Madrid y el Atlético muy contentos de que les haya tocado entre ellos. No. Y que
bueno, al Liverpool... Mbappé sí, porque no viaja.
Y si pasa al Liverpool y al Aston Villa, no creo que estén muy contentos de enfrentarse entre los dos.
La de Liverpool PSG va a ser tremenda.
Tremenda, sí, también, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, oye, estaba haciendo aquí un poco de tiempo a ver si llegaba aquí el...
No, nada, Manolo, quédate, Manolo.
Pero ya, ¿no va a haber clases?
Pero ya... ya la clase la vez de que viene
anuncia que
Evangelio que estar... ese día no fui a clase, ¿no, Evangelio?
Anuncia que va a salir en los boletines. No se sabe a qué hora, pero va a salir en los boletines.
En algún momento.
Bueno.
Miguel Rico, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, Emilio. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Emilio. Chao. Adiós, Dani.
Gracias a todos.
Hasta luego. Se queda Evangelio, que vamos a hablar del Atlético de Madrid. Y cierro Manolo, Oli. Un abrazo, hasta luego. Voy a cerrar con Elena Condis y con Juanfran. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué ha dicho? Hemos escuchado un tramo de Hansi Flick en la tele. No sé si ha dicho algo más en la rueda de prensa.
Que no ha sido un buen partido, que han perdido un 5-10%, ha dicho, de su nivel, pero que al final se van contentos porque han ganado, porque siguen líderes y que seguro que les sirve para mejorar. De los dos goleadores, ambos suplentes, de Dolmo...
Un momento, el VAR.
El error es un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
La reversa, la otra reversa también se veía muy claramente, la mano está separada. Vas a ver que hay una mano en una acción de un tiro penal, hay una mano en un disparo a portería, que la mano está extendida, y después te voy a dejar el fuera de juego también para que lo valores.
Tarjeta frente de John. Okay. Ya está. Estoy delante del monitor, Carlos, por favor, suéltame la acción. 20%.
Más despacio. El brazo, aunque va al apoyo, está extendido, ocupa un espacio y es un disparo a portería, pero... Quiero que valores también que hay una posición de fuera de juego previa.
A ver, párame,
¿vale?
Párame aquí en el punto de contacto para ver. ¿Vale? La parte punible del brazo.
Recuerda que hay una situación de fuera de juego, Adrián.
Vamos a verla.
En el momento que patea Sandro.
Sí.
Te la dejo. Ahí hay un toque con la espalda que te la voy a enseñar con la otra cámara para que veas que efectivamente toca en la espalda,
sí,
¿vale? Toca en la espalda y otra vez te la pongo en 16 para que la veas.
Perfecto, sí, el toque de espalda.
Estoy viendo que no veo.
Vale, perfecto.
¿Ves la posición en fuera de juego? Luego sí, mandaremos las líneas, ¿vale?
Perfecto.
La posición de fuera de juego es previa al penalti.
Sí. ¿Suéltala de nuevo?
Sí.
Ahí, ¡Iñigo! ¡Iñigo, quédate aquí! Párala, ahí, perfecto, ya está, listo. Voy a reanudar con fuera de juego. Reanudo con fuera de juego.
Confirmado.
Bueno, yo...
Yo lo entiendo menos que antes.
Para mí, nada nuevo. O sea, Pedro...
No, han hecho una excepción, ¿no? Pedro, han hecho una excepción.
Sí, no, es que
esto no lo suelen hacer.
Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Primero, diciéndole al árbitro de VAR al otro lo que está viendo el otro. Un brazo extendido. No, tú no tienes que explicarle nada. Tú tienes que ponerle la imagen y decir... Yo creo que puede haber un penalti, pero no tienes que ponerle si está extendido, no sé qué.
No, pero ellos valoran. Los árbitros VAR valoran.
No, pero no tienen que valorar.
Lo hacen.
Claro, eso
lo hacen, lo hacen.
Y luego todo lo que han explicado.
Pero lo primero que le está insistiendo del Cerro a Cordero es: hay un fuera de juego antes.
Claro. Sí, se lo dice desde el principio.
Le dice: oye,
yo había un momento que he pensado, igual se han dado cuenta después, se lo han dicho después, pero se lo dice desde el primer momento.
Le dice: ten en cuenta, se lo dice dos veces, ten en cuenta que hay un fuera de juego.
Vamos,
antes.
Que lo querían enseñar, pero, sí, es, única, pero es raro.
Sí,
la única explicación dentro de que podía haber un error es que no se hubiesen dado cuenta de que antes había fuera de juego, pero es que lo tenían claro desde el principio, con lo cual no tiene sentido nada.
Me dice Fouto que el árbitro del VAR describe la jugada, Pedro, que no...
Que lo hace...
Describe, en... no. Dice, no solamente describe. Es que tiene una mano ocupando un... No, tú di que tiene la mano extendida y el otro tendrá que decir si ocupa un lugar para el penalti.
Son editoriales. Bueno, pero son siempre editoriales.
Bueno. Para mí, honestamente, creo que es un fuera de juego tan claro como sucede muchas veces en los partidos,
hombre.
Que es un fuera de juego claro, que el VAR le dice al árbitro, oye, fuera de juego.
Claro,
fuera de juego y a correr. Porque la mano es tan clara también que sabemos que era penalti. O sea, la mano es tan clara que sabemos que era penalti.
Sí, pero han querido explicar la acción completa en un orden un poco raro y yo creo que no es un buen momento para hacer esto. Es la sensación que yo tengo.
Perdona, Elena, que te estábamos interrumpiendo.
Hablaba de los dos goleadores de la noche, de Olmo. Dice Flick que, bueno, que si no es titular es porque sale de lesión y debe entrar poco a poco, aunque el propio Olmo ha reivindicado que ya está al 100% después de que recibiera el alta hace 3 semanas y de jugar los últimos 4 partidos entrando desde el banquillo, que ya puede ser de la partida. De Ferran dice que es una opción para el 11, su rendimiento es espectacular, porque es el tercer máximo goleador del equipo y anota cada 87 minutos. El Barça que regresa ahora a la Ciudad Condal, donde van a aterrizar de madrugada, y hoy, como anécdota, Corro, decirte que le han preguntado a Laporta, que estaba paseándose por la ciudad, ha viajado con el equipo, viajó ayer a Las Palmas de Gran Canaria, le han preguntado por Haaland, los aficionados, si le iba a fichar, y Laporta ha mirado al seguidor que se lo ha dicho y dice, bueno, si lo pagas tú.
Sí, ya no es sí o ya veremos, sino si lo pagas tú.
Ahora, no, ya mucho más comedido, si lo pagas tú.
Sí, recuerdo que esta semana habéis contado desde Cope Barcelona que está buscando dinero, Laporta está buscando dinero para todos los agujeros que hay en el Barcelona. Gracias, Elena, buen viaje de vuelta,
Gracias.
Yo estoy de acuerdo contigo que es cierto que es un viaje que a veces nos parece que es muy cómodo. Imagínate la de los compañeros de Las Palmas que tienen que viajar constantemente a la península para jugar los partidos, porque tú vas una vez al año, pero ellos, sí, sí, ellos van continuamente, los jugadores, ni te cuento, la, el Tenerife y Las Palmas...
Van 19, ellos van 19.
Y, o los, no, equipos, totalmente, o los equipos de primera red o segunda red que tan, tienen que viajar 2 horas y media, casi 3 horas, cada día, a Madrid, ¿eh?
No, y lo,
a Madrid.
Los
también te digo, Corro, que de las 3 horas y pico... 2 y media me la he pasado durmiendo.
Ya,
¿eh?
Ya, bueno, claro, para eso hay que aprovechar los viajes en avión. Elena, buen viaje, un beso, hasta luego, chao, chao.
Un beso.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Mate 19, ¿eh? Porque la Copa del Rey también.
Claro,
cuenta,
claro, es verdad.
Al Europa, claro, claro, que estuvimos 22, 23 viajes, pero el viernes,
escucha,
que viene...
Y eso es a Madrid, porque los equipos que luego tienen que ir a otras ciudades de España que tienen que coger enlaces.
Y vienen, ¿verdad?, a Madrid y, correcto, luego van a otro lado.
Correcto, por ejemplo, el del viernes, Gran Canaria a Madrid, Madrid-Valladolid en tren y el regreso igual
y
para,
eso,
el,
los
para
equipos,
el sábado.
Los equipos de fútbol, de primera y de segunda, que entiendo yo son privilegiados porque hay un montón de deportes que tienen que trasladarse a la península y que no tienen las facilidades que tiene el fútbol.
Exacto, y que tienen que coger guagua durante 3-4 horas, claro, de Madrid, claro, a lo mejor a Soria, y regreso, y comen un bocadillo por el camino, efectivamente, sí. El fútbol, dentro de lo que cabe, lógicamente, son unos privilegiados.
Sí, señor. Bueno, Juanfran, ¿qué ha dicho Diego Martínez? Le hemos escuchado un poco al principio diciendo que está un poco confuso la jugada. ¿Ha dicho algo más?
Sí. No, simplemente que es interpretación, que es verdad, que siempre cae del lado del rival todas este tipo de jugadas, como ocurrió en la del Mallorca, por ejemplo, también aquí en el estadio de Gran Canaria, pero no quiso poner excusas. Son 7 partidos, tan solo un punto ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas y por goles está fuera de descenso. El viernes que viene es una auténtica final para la Unión Deportiva Las Palmas, se enfrenta al Valladolid, rival directo, a la partir de las 9 de la noche por mantener la categoría, Corro. Pero no, habló simplemente de la interpretación del árbitro y que hay que ponerse las pilas ya si el equipo quiere permanecer.
Gracias, Juan, pero un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las Palmas está ahí, justo en el límite, con los mismos puntos que tiene el Valencia, que ahora mismo está en descenso. 23. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias. Noticias importantes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a preguntarle a Xavi Lasso por la salud del Papa. Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Bueno, pues el pronóstico del Papa Francisco es reservado. Así concluye el parte médico de esta tarde, que señala que el Santo Padre ha tenido una crisis respiratoria asmática prolongada que también ha requerido la aplicación, de oxígeno de alto flujo. Además, ha necesitado una transfusión de sangre para afrontar la falta de plaquetas relacionada con la anemia. El estado del Papa sigue siendo crítico, aunque el comunicado afirma que Francisco sigue alerta y que ha pasado el día en un sillón, aunque con más dolores que ayer. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha catalogado como islamista el ataque con un cuchillo de esta tarde en la ciudad francesa fronteriza con Alemania, Mulhouse, en el que un hombre ha fallecido y otros 3 han resultado heridos. Según varios testigos, el hombre se habría abalanzado al grito de «Alá es grande». Todo ello cuando estamos a escasas 8 horas de que se abran los colegios precisamente en Alemania. Se espera una victoria de la CDU, el partido de Friedrich Merz, el de Merkel, y que la segunda fuerza sea el partido de ultraderecha alternativa por Alemania. Y en Gaza, este sábado los terroristas de Hamas han liberado los últimos 6 rehenes israelíes dentro de la primera fase del pacto de la tregua. Ese era el momento de la entrega. Uno de los rehenes, entregados a primera hora en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, atención, llevaba más de 10 años en manos del grupo terrorista. Bueno, y esto que escuchas es Shakira en su primer concierto en su ciudad natal, Barranquilla, después de 19 años. Más de 46.000 personas disfrutaron de su música, un público entre los cuales estuvo toda su familia, por cierto.
Siempre hay que volver a casa, siempre.
Siempre.
Xavi, estamos muy atentos a las noticias que nos llegan desde Roma.
Lo estaremos.
Sobre la salud del Papa. Gracias.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida el Atlético de Madrid y mañana el Real Madrid contra el Girona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, ese es el éxito.
interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.134 61134, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Zurich Seguros.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque su voz tendría urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Que viene, ha tocado el Atlético el cuero al balcón del área para Julián retrasa para Griezmann, que la levanta para Lino, al palo, rechace Julián, gol de Juli. 29 de la primera en Mestalla, gana el Atlético, gol de Julián Álvarez, que remata y otro gol de Juli. Doblete del área de Julián Álvarez. Correa dentro del área, chuta, gol del líder. El Atlético se pone a la espera de lo que haga el Barça. Líder de la Liga, Valencia 0
Atlético de Madrid 3.
Como escuchan, ha narrado este partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
He estado también en el partido Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y aparece Juan Gato, mía, hola Gato.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y aquí está Fernando Evangelio para hablar de este partido. Bueno, pues Rubén, yo creo que el Atlético de Madrid hizo su trabajo en la primera parte, metió los dos goles y en la segunda no es que haya sesteado un poco, pero sí que ha bajado un poco el pistón, ¿eh?
Sí, yo creo que ha ido regulando. O sea, si ves el resultado, te parece un partido fácil para el Atlético de Madrid. Si ves la segunda parte del Valencia, sabes que el Valencia ha merecido marcar algún gol. Y si ves el contexto general, yo creo que esa segunda parte del Valencia ha tenido mucho que ver con que el Atleti ha visto el partido resuelto y su cabeza se ha ido al martes. O sea, que yo creo que sí, que el Atleti ha hecho un partido serio y lo ha resuelto muy bien. Yo le he visto muy confiable.
Le ha servido la primera parte y los goles de Julián Álvarez, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, yo diría que ha sido una faena muy aseadita de un Atlético de Madrid y que, para elogio al entrenador, supo leer perfectamente la necesidad y el problema del rival para, en la táctica, yo lo comentaba en tiempo de juego, que me habían dicho esta mañana que ellos entendían dentro del vestuario rojiblanco que era muy importante marcar pronto para multiplicar los problemas y las sensaciones de dudas del rival. El Cholo y el equipo lo han interpretado muy fielmente, han marcado muy pronto, han encarrilado rápido y luego, a la vista de lo que viene, es normal que el Cholo y el equipo gestionen la energía, porque cuando vas 0-2 y el rival, es verdad que en la segunda parte te ha hecho ahí unos minutillos de asedio, ¿no? De rebeldía, porque iba palmando, pero tampoco Blag ha hecho ningún paradón de esos que solemos narrar. Así que yo diría que el Atlético de Madrid ha cuajado una faenita redonda y el Valencia se nota que está tocado y en la segunda parte ha intentado, claro, buscar el partido.
Gato.
Bueno, pues sí, yo me quedo con eso, con la seriedad del equipo, ¿no? En un partido que, mira, estamos en una jornada en la que todos los tres de arriba tienen que hacer los deberes, a ver de qué manera lo hacen. El Barcelona, yo creo que ha estado más justo, el Atlético de Madrid, yo creo que lo ha hecho, lo ha sacado con solvencia, pero sobre todo yo me quedo con la contundencia, porque al final estos partidos se tienen que resolver así. Es verdad que luego en la segunda parte a mí no me ha gustado esa relajación, pero bueno, se obedece a que tú tienes que economizar esfuerzos, pero te tiene que servir de lectura para lo que viene, porque evidentemente si tú bajas un poco los brazos en un partido contra Barcelona o Madrid, esto no acaba así, sinceramente. Entonces yo creo que hay... Y luego hay cosas muy buenas, ¿eh? A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo de Llorente de mediocentro. Me parece que ha cubierto con creces esa papeleta, que no le era desconocida, y luego me parece que ha dado un recital de Paul. De Paul ha estado en todo, en lo físico, táctico, dirección, ha estado espectacular. Y yo creo que marca mucho la pauta de lo que hace este equipo.
La segunda parte sí que es verdad que el Atleti se ha dedicado más a gestionar el resultado, que también yo creo que era comprensible. Pero en la primera yo he visto a un equipo, que ya le he visto esa versión más atlético en esta temporada, que marca el primero y se va por el segundo. No se mete atrás ni contemporiza, sino que intenta dominar el balón, tener la posesión, defender arriba, no siempre defender atrás con esa línea de cinco que en general yo creo que se ha mostrado bastante segura en el partido. Y luego hay tres elementos diferenciales por nombrar jugadores de forma individual. Griezmann es decisivo en la zona del campo en la que te vas acercando al peligro, en esa media punta en la que es capaz de dar esa calidad diferencial a los pases para que la metan los delanteros, que es solo para unos elegidos. Julián Álvarez está demostrando que es decisivo y además también en el área, porque le vimos en el Manchester City ser un futbolista muy bueno fuera del área, pero es que también es muy bueno dentro del área. Tiene esa capacidad de intuir por dónde va a ir el balón, de estar en la zona de remate en la que se le requiere y después de afinar con el remate. Y De Paul, efectivamente, como decía Gato, es el que dirige más atrás de esos tres, el que limpia la jugada, recibe el pase de los defensas y convierte en el siguiente pase en todavía mejor. A mí me ha gustado el partido del Atlético.
Hoy ha puesto Simeone este equipo: Black, Nahuel Molina, Lenormand, Lenglet, Pilicueta, Juliano, De Paul, Llorente, que reflejaba a Gato, que ha jugado de 5, y Lino, y luego Griezmann y Julián, y han salido Galán, Gallagher, Jiménez, Correa y Sorlo. Sobre los buenos del partido, tenía aquí yo apuntados los tres nombres: Julián Álvarez, Griezmann y De Paul. Y para vosotros, ¿quién ha sido el mejor de los tres? Para ti, Rubén, ¿quién ha sido el mejor de los tres? ¿Julián, Griezmann
Julián,
o De Paul?
Sí, para ti, Julián. Para mí, Julián. Es que para mí es el decisivo.
Vale, ¿para ti, Antonio?
Sin duda, Julián Álvarez, porque lo importante en el fútbol no es merodear, no es fabricar, sino marcar, y Julián marca.
¿Para ti, Gato?
Yo me voy a seguir quedando con De Paul, porque mira, luego en la segunda parte, todo lo que ha hecho de ataque el equipo, cuando está el equipo que puedes decir que a lo mejor físicamente puedo bajar, yo al que mejor he visto ha sido De Paul, y todas las jugadas de contragolpe las ha iniciado él.
¿Y para ti, Evangelio?
¿Quieres variedad o sinceridad?
No, lo que tú quieras, lo que tú creas. Decir.
Si quieres sinceridad, te repito con Julián Álvarez, porque al final los goles son los que suman puntos, y no solo eso, sino que son los goles que abren el marcador contra un equipo que se está jugando la permanencia y en un partido que era muy difícil.
Es que he visto a mucha gente hablando hoy de Rodrigo De Paul como el mejor del partido, que lo dice Gato. Yo creo que el que hace dos goles, pues si haces dos goles,
sí,
estás en el podio de los mejores del partido.
Y luego, el arranque que ha tenido Julián Álvarez, y luego, el primer año y los goles que lleva.
Y luego creo que son 9 en la liga, me parece, que lleva Julián Álvarez 9 en la liga. Y luego que este Griezmann, que para mí siempre digo que es el mejor del Atlético de Madrid, que sé que tiene muchas lagunas a veces, pero que siempre digo que es el mejor, porque me parece que es el que conecta todo, Antoine Griezmann. Pero sí es cierto, Antonio, Rubén, Gato y Evangelio, que Rodrigo De Paul se ha convertido en un jugador muy, muy, muy importante para el Atlético de Madrid,
Bueno, pero muchas veces destacamos estas actuaciones de Rodrigo De Paul porque no las ha hecho durante mucho tiempo. Para mí, lo que ha hecho hoy Rodrigo De Paul, que es muy bueno, es lo que debería hacer frecuentemente, porque para eso...
¿Pero no te parece que lo está haciendo más frecuentemente que antes?
Claro, por eso, como él, esto que hace hoy lo debería hacer mucho más a menudo, como no lo ha hecho, cuando lo hace, nos parece noticia, pero es un jugador que tiene la capacidad, que tiene el despliegue físico también para hacerlo.
Pero para mí ya
no
hay varios partidos en los que está a un nivel que,
eso,
que le hace
no
jugar
lo hace,
mucho.
Clarividencia y calidad en el pase.
Que cuando no lo haces porque seguramente aquello que dijo el Cholo, que elegía los partidos. Cuando él no quiere, no quiere. Cuando quiere, se tira el partido.
Sí, pero cada vez los elige con más frecuencia. Yo creo que ha encontrado un jugador
lleva un
que...
tramo bastante bueno la temporada,
Yo tengo la sensación de que además la confianza que ha ganado él dentro del vestuario y que él siente por parte de sus compañeros le permite... Algo que yo no sabía si iba a ser capaz de hacer, que es gobernar los partidos. O sea, gobernarlo con balón y gobernarlo sin balón. Y yo creo que eso tiene que ver con que él es muy bueno y lo puede hacer y con la confianza que los demás ahora ya tienen en él.
Iván, del Valencia, ¿qué dices? La segunda parte, hombre, claro, no vale una segunda parte buena si vas perdiendo 2-0. Pero es cierto que la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera, ¿no?
Sí, hablabais de la gestión de partido del Atlético de Madrid. Yo creo que el Valencia ha mejorado la segunda parte después de un mal planteamiento de Corberán al comienzo del partido. Se habló ya de que no salió bien el Valencia contra el Barça y hoy creo que los 3 cambios que ha hecho del 11 tipo habitual se han notado mucho. Ha quitado a Almeida, a Diego López y a Hugo Duro. Han entrado Pepelu, Iván Jaime y Sadik. Pero ya no solo por la cuestión de piezas, sino porque al final ha quitado del centro del campo al mejor futbolista que tiene en la medular, que es Javi Guerra. Eso lo ha notado al descanso. A partir de ahí ha quitado a Pepelu y ha metido a Hugo Duro para tratar de corregir lo que era un 0-2 que le estaba suponiendo una losa tanto al equipo como a Mestalla, que también volvía a sentir esos fantasmas que vivió con el 0-5 del Barça en Mestalla en Copa. Y el equipo ha llegado mucho, es verdad, decía Antonio que no ha parado ninguna Oblak, pero sí que ha lanzado bastante, no entre los 3 palos, pero sí remates e incluso saques de esquina. Y luego ese penalti que ha protestado el Valencia, que incluso el conjunto Che ha emitido una especie de mensaje, un tuit, ¿no? Diciendo, nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti en relación a esa mano de Galán dentro del área después del remate de Sadik. Y al final, con todo, pues esto es una demostración de que queda mucho por hacer, que hay 3 victorias consecutivas en Mestalla ya antes de esto, pero que el equipo va a seguir durmiendo cuando acabe esta jornada en puestos de descenso.
Voy a poner ahora lo que han dicho Simeone y Corberán sobre el penalti, pero como has nombrado a Javi Guerra, quiero preguntar a Antonio y si sabe algo Rubén o Gato, ¿vosotros creéis que el Atlético va a insistir en Javi Guerra o que ya no va a volver a insistir en Javi Guerra?
Yo creo que no.
Que no.
Porque estuvo muy cerca, estuvo muy, muy cerca.
Es que como era una cosa más de Bucero, sí, que de Berta.
Yo creo que al final esa operación
por lo que se va a alejar. Que me corrija Antonio, yo creo que esas negociaciones en el colegio de Javier Guerra estuvo muy metido Carlos Bucero. Y eso al final se desestimó porque tenían otra prioridad en la mesa, que era Gallagher, y lo dejaron ahí. Pero yo creo que no es una vía muerta, ¿eh? A mí me da la sensación que es una vía muerta eso.
Bueno. Hombre, muerta no, porque es muy joven y tiene mucha calidad, sí, ¿no? Pero yo creo que... no lo sé, yo creo que los tiros van a ir por otro lado.
Sí, bueno,
corro por la parte...
El 5 famoso, ¿no? Dime, Iván.
Sí, no, exacto. Te decía, por la parte del futbolista y del Valencia, en aquel momento se le vendió desde el Atlético de Madrid tanto al jugador como al conjunto valencianista, que era la primera opción, luego realmente se demostró que no lo era, pero los contactos no se han perdido, ¿eh? entre las partes y vamos a ver esto cómo evoluciona. solucionar. Recordemos que en aquel momento pagaba el Atlético de Madrid, en ese supuesto acuerdo, 25 millones de euros.
Que no es poca cosa. Bueno, la jugada del penalti, iba 0-2 el partido, lo tenía muy encargado el Atlético de Madrid, y ha habido una mano de Galán dentro del área que, si bien le van a escuchar ahora, asemeja mucho a la de Cucurella en la Eurocopa contra Alemania, que a mí no me parece que sea tanto eso, ¿eh? Me parece que la de Cucurella estaba más despegada que la de
Es
Galán.
Más clara, ¿no? La de Cucurella.
La de Cucurella me parece que era más clara.
Estoy de acuerdo con
eso. En esa de Cucurella hay dos razones que la hacen más punible. Una, que está más separada, y otra, que el disparo está más lejano.
Sí, sí. Que era muy claro, ¿eh?
Claro, es que de cross hasta que golpean Cucurella hay 10 metros. Sí. Sí, está independientemente... es un metro, porque es que te rematan inmediatamente. Eso, el juego que está
sí,
pegado.
A mí no me parece la misma jugada, sí, de Antonio.
A mí tampoco.
Independientemente del parecido que tenga con una u otra jugada, la noticia está en que el entrenador
vamos a escucharle.
Pitar un penalti en contra, dice que ha sido penalti.
Vamos a escucharle. Simeone dice que sí, que le tenían que haber pitado penalti.
Recién me mostraron la imagen del penal, la misma jugada de la Eurocopa, ¿no? La mano esa que está muerta ahí abajo, pero le pegan la mano. O sea, yo no entiendo nada, ¿qué quieren que le diga? Sinceramente, en la Eurocopa era penal. Esta Cucurella dijo, me quería morir, me quería cortar la mano. Pero dicen que la mano estaba muerta abajo, pues sí, pero la pelota le pega en la mano. O sea, no sé, ojalá que sea más claro siempre para todo, porque es poco entendible esa situación. Esa situación, un día va a ser penal, otro día no, y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos.
Efectivamente, es noticia porque reconoce que es mano y que es penalti. Y luego viene Corberán y le dicen, oye, ha dicho Simeone que es penalti.
Hay momentos que después de una derrota hay veces que no las quiero ni ver. Es una acción que si Simeone ha dicho que ha sido penalti, pues prefiero pensar que no ha sido que pensar que ha sido. Duele menos pensar que no ha sido penalti que pensar que lo ha sido, porque estoy convencido que en ese momento de partido un penalti o un gol nuestro cambiaba por completo la dinámica del partido.
Es el camarote de los hermanos Mars. Es una cosa...
Pedro, la reflexión que dice Simeone es que aquí nadie entiende nada.
En eso tiene razón. Ahora, yo creo que la respuesta de Corberán responde a su perfil de sufridor en la situación en la que está su equipo. Y la respuesta del Cholo me da la sensación de que se alinea con la postura de su club, que está intentando distanciarse de la postura respecto al arbitraje del máximo rival de la ciudad. Es la sensación que yo tengo.
Añado que Corberán, 24 horas antes, Iván había dicho, hay que entender a los árbitros así, luego sale 24 horas después.
Si no hubiera sido coherente.
Rajando
pero
del
es
árbitro,
una respuesta de sufridor. De,
para,
mira, prefiero...
para que entendáis a Corberán, Corberán es un nombre de fútbol, pero de fútbol, que las ruedas de prensa son de táctica, totalmente. Y si fuera por Corberán, probablemente ni saldría en rueda de prensa a comentar nada que no fuera fútbol. Y por ahí va un poco el tema. Yo le decía a Paco en directo que no sé si le iba a gustar mucho a Corberán el tuit que había puesto el Valencia, porque él es de centrarse en el fútbol y de tratar de abstraerse de todo lo que hay alrededor. De ahí la respuesta que ha dado en rueda de prensa, realmente.
Y luego eso, añade lo del tuit del Valencia que has dicho antes, que respetamos al árbitro, pero el penalti. O sea, que al final todo el mundo
se queja
de una manera u otra, unos con un altavoz muy potente, como puede ser el caso del Real Madrid, que lo hace con un altavoz potentísimo, y otros en el altavoz más pequeñito, pero también dicen, oye, que joder, que nosotros tenemos nuestro corazón. Pero como ayer he escuchado una ristra de declaraciones de entrenadores, casi todos los que le preguntaron diciendo respetamos al árbitro, hay que respetar al árbitro, hay que entenderlo. O sea, que están totalmente en contra de un poco de lo que está trasladando el Real Madrid, de esto está corrupto desde el principio, hay que cambiarlo todo.
Que se ha quedado solo en esto.
Pero le están haciendo, o sea, suena a que le están haciendo ver que se ha quedado solo, ¿no? Que todo se... Pero al final, luego cuando te pasa algo... Al final tienes que levantar la mano y tienes que decir, oye, me han perjudicado. Y lo dice el aficionado. Y el aficionado del Valencia en este caso se va diciendo, ostras, llevamos 2-0, pero si nos pitan penalti y lo metemos, estamos en el partido.
También es distinto decir, me has perjudicado o te has equivocado, que esto está todo
sí,
corrupto.
Claro, efectivamente.
Exacto, ahí va yo. Claro. Ojo, cuando tú dices, esto es corrupto y metes a la maquinaria para que lo disperse por el mundo, el error del árbitro no tiene que ver con la corrupción. El error del árbitro se produce en todos los campos y no es corrupto el árbitro.
¿Vale? Sí, pero no son corruptos. Esto que es lenguaje vulgar, de nos han robado, que es un lenguaje vulgar, cuando digo vulgar es habitual del pueblo, nos han robado, eso toda la vida, un jugador ha dicho, hoy nos han robado.
Corrochano, una cosa es que lo diga un aficionado en la taberna, sí, y otra cosa es que lo diga un club.
No estoy justificando lo que hace el Real Madrid. Yo estoy solo diciendo que esto es habitual. Que el que dice, nos han robado, lo dice, ¿eh? Dice, nos han robado. O sea, es un lenguaje habitual en el mundo del fútbol cuando tú entiendes que te han tangado en una jugada clara.
Es una expresión exagerada.
Pero que se dice sí, en el mundo
del
fútbol.
Sí, claro que sí. No, sí, es que se dicen muchas cosas.
El que no ha dicho nada ha sido Gallar.
El Valencia, perdona, Iván, ha mejorado en sus tweets porque juraría que también puso la Casa de Papel o algo así en otro partido.
Claro. Sí, entonces, en un partido en el Bernabéu. Sí.
Y eso es bastante más grave. Entonces yo celebro que nos convirtamos todos en mejores clubes, en mejores personas, en mejores CMs. Ojalá lo hiciera todo el mundo.
Sí, hay un punto zen.
No hay ningún punto zen. Lo que pasa es que cada
hay
uno
estrategia.
Chilla cuando le pisan su dedo. Y el problema que hay es, mira, esto de respetamos a los árbitros a mí me parece muy bien. Lo que no va a cambiar nunca es lo de quejarse. Cada equipo se va a seguir quejando cuando sienta que le perjudican. Entonces, si se llega a respetar a los árbitros y a no dudar de su honestidad, a mí ya me parece bien. Pero que cada club va a seguir presionando con sus quejas, eso no va a dejar de existir.
Sí, el calendario que viene, puede ser la Mundial.
El Atleti es pionero en contra de esa teoría tuya, porque es el primer entrenador hoy que en contra de sus intereses dice que es penalti.
El Cholo no ha hecho una cosa en los 14 años que yo le recuerdo en contra de sus intereses. Nunca jamás. Nunca jamás.
Hay que verlo también.
Queda legitimado para quejarse cuando
no
le
da puntada sin hilo.
Hay que verlo, que no debemos dudar de las palabras del Cholo si el partido hubiera terminado perdiéndolo el Atlético de Madrid o ganándolo 1-0.
Pero en cualquier caso valoremos, y esto tiene razón Ruiz, que un entrenador favorecido ha dicho que le han favorecido.
Sí, que le han favorecido. Que no entiende. Bueno, ha venido a decir que no entiende nada. Que pita
y luego es verdad que puedes decir sí, con 3-0, y si en vez del Valencia es el Madrid, a ver qué hubiera dicho.
Sí, pero casi nadie lo hace.
Casi nadie lo hace, valoremoslo.
Ibas a decir, Iván, lo que ha dicho el capitán Gallá.
Sí, Gallá ha dicho que él no va a decir absolutamente nada de los árbitros, porque recuerdo que fue cabeza de turco, le metieron 4 partidos en su momento, por decir que el árbitro había visto algo y no lo había querido pitar, y Gallá, en cuanto le han preguntado, no ha dejado ni siquiera preguntar al periodista y ha dicho, no hablo de los árbitros.
Lo tiene clarísimo y me parece bien, porque le metieron un paquetón que no veas. Lo próximo del Valencia es, Iván...
Pamplona, Osasuna, el domingo que viene.
Valencia-Valladolid. Bueno, que no os pase nada. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida vamos a hablar del Madrid, pero antes, como le he preguntado a la gente del Barcelona, ¿qué os parece el cuadro de la Champions del Atlético de Madrid? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que ni el Madrid ni el Atleti querían... Al
sí, hablo del cuadro en general, ¿eh?
Es el más exigente, el más duro posible, primer escalón es el más jodido pasa ya luego el Atlético,
o sea, a ti te parece más difícil el Madrid que si te toca en semifinales el Paris Saint Germain o el Liverpool, ¿no?
Sí, absolutamente.
Vale,
absolutamente.
¿Os parece también, Gato, Rubén, que es más difícil?
Es el cuadro mucho más exigente, pero si tú quieres llegar a esa final ansiada...
Es por el desgaste que incluye también todo ese rollo.
O sea, si tú lo miras con el Barcelona, dices tú, joder, el Barcelona ha tenido una suerte del carajo, ¿no? Pero bueno, pero tú al final tienes que pasar muchos obstáculos para llegar a esa final. Si la quieres ganar, como decía Simeone, oye, tienes que pasar por todo esto, ¿eh?
Sí, lo que le viene al Atlético de Madrid es gordo, ¿eh? Que viene el Barça,
pero sobre todo porque además no es solo que sea el Madrid en octavos, sino que sería Anfield o París la vuelta fuera. En semifinales, si no recuerdo mal, ese lado del cuadro,
sí,
¿no?
Sí, sí, para los dos, para el Madrid y el Atlético Madrid.
Yo creo que ese lado del cuadro, para cualquiera, para el que pase, para el Madrid o para el Atlético.
En ambos campos, en ambos campos ha ganado el Atlético recientemente.
Es que sí, es verdad, ¿eh? No, bueno, recientemente en París.
Y puede volver a hacerlo.
Bueno, París y Liverpool hace 3 años.
Es que sin ir muy lejos, que es el martes es Barcelona-Atlético de Madrid, el sábado es Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y la siguiente semana, el miércoles... es el Real Madrid Atlético de Madrid. O sea,
el martes,
perdona. Es una barbaridad. O sea, son 3 partidos de mucha tralla, ¿eh?
Por si acaso en un mes tenemos una conversación parecida y Ruiz me dice, pero hace un mes cómo estaba, el Atlético de Madrid está ahora mismo. Se ha metido quinto de Europa en la liguilla, ¿eh? O sea, está metido en octavos. Sí. En semifinales de la Copa y esta tarde ha estado líder de la Liga. La temporada hoy sería de sobresaliente y en un mes puede ser
Yo creo que es muy atractivo, ¿eh? Que todos querríamos un mes así de
se lo juega todo, ¿eh?
Y jugando de tanto, ¿no?
Yo creo que o sea, ni la Liga ni la Champions la va a perder ni este fin de semana ni el martes, creo, ¿eh? Pero el Barça-Atlético de Madrid es un partido que cuidado, ¿eh? Cuidado con el Barça-Atlético de Madrid, que no digo que le vaya a perder la eliminatoria, pero que al Barça a veces...
También mucho desgaste.
En casa sí. Le salen cosas, pero no, bueno.
Corre, y aquí se va a ver mucho la profundidad de armario, ¿eh? O sea, el armario que tenga y la plantilla que tengas al final.
Sí, sí, ahora es cuando se
demuestra realmente la fuerza que tiene.
Pero bueno, para el aficionado del Atlético de Madrid esto es un regalo, estar en las tres competiciones tan bien y tener, o sea, está a dos partidos de meterse en la final de Copa, en la pelea de la Liga y está ante la eliminatoria que a ellos les produce mayor gusto, que es ganar al Real Madrid.
Digamos que, fíjate tú cómo son las cosas, el año pasado el Atlético de Madrid en las Copas estaba igual que ahora, en semifinales de Copa y en octavos de final de la Copa Europa. Y en la Liga solamente tenía dos puntos menos que ahora. Lo que pasa es que esos dos puntos menos ahora es estar a un punto del líder, claro. El año pasado era estar a 13 o 14 puntos del líder.
Y el Barça le sacaban 10 o 12 puntos.
Claro,
en ese momento.
Pero digamos que los resultados son prácticamente iguales que los del año pasado.
Que la temporada pasada. Muy bien, Antonio, Gato, Rubén, muchas gracias, un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego. Chao, Jorge, Fernando, muchas gracias. Evangelio,
un placer,
hasta luego. Vamos con el partido del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 4 y cuarto se juega el Real Madrid-Girona. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay cierto morbo, ahora te pregunto enseguida por las noticias del partido. Hay cierto morbo porque como se ha elegido que en esta jornada los dos equipos que participan en cada partido de la jornada se hagan una foto delante de un cartel, o detrás mejor dicho, de un cartel que pone respeta al árbitro, respeta al fútbol, hay cierta... Como Madrid está siendo muy beligerante con los arbitrajes, hay cierta duda sobre si se va a producir esa foto. Es evidente que tú no sabes nada si se va a producir o no, pero entendemos que sí, ¿no? Que el Madrid se va a poner detrás de esa pancarta, ¿no?
Sí, como decía Arancha esta semana, es obligatorio, sí, si no, no. El Madrid hace lo estrictamente obligatorio. Y, no sé
en este caso es la federación la que pone el cartel, no lo pone la Liga, pero es un partido de la Liga.
Yo ya te digo, el Madrid hace lo estrictamente obligatorio.
Sí, es evidente. Se lo salta. Es evidente. Lo que no tiene que hacer por obligación, no lo hace.
No, no.
Hablamos, por ejemplo, de las entrevistas por partido en la Liga, que como no entiende que no tiene obligación y está en litigio y todo eso, no lo hace.
O, por ejemplo, muchas veces en los prolegómenos del encuentro los jugadores salen acompañados de la mano de niños. El Madrid en Liga no suele hacerlo.
No suele hacerlo. Vale. No me había fijado yo en ese detalle. O sea, en Liga no suele salir con niños.
No,
ya. Vale, vamos a ver mañana ese detalle, que sería, pues eso, también, si es, sería orden del club, evidentemente, y no de una decisión unilateral de los jugadores ni del entrenador. Bueno, mañana, he estado escuchando la rueda de prensa de Ancelotti, ahora vamos a poner un fragmento, tres o cuatro preguntas. Yo creo que va a haber rotaciones, ¿no? Por lo que ha dicho Ancelotti, sí. Va a haber rotaciones, ¿no?
Sí, va a haber rotaciones. Quizás la más llamativa sea la de Fede Valverde, que he estado mirando. Hasta el momento ha participado en 41 partidos esta temporada y en 40 ha sido titular. Solo fue suplente en el partido de Copa ante el Celta de Vigo, aunque luego se tuvo que comer la prórroga, e incluso fue titular el día de la Deportiva Minera. Jugó tocado el otro día la vuelta contra el Manchester City y, según ha dicho Ancelotti, yo creo que mañana va a tener un respiro. Por lo demás, bueno, hoy no ha probado.
Ha dejado también una duda ahí sobre Ceballos, ¿no?
Bueno, Ceballos le hemos visto en los 15 minutos a los que hemos tenido acceso que le estaban vendando el tobillo izquierdo, pero luego, según nos han dicho, ha podido completar el entrenamiento. Está disponible, veremos a ver si es titular o no. Y luego, pues, Courtois ha realizado parte del entrenamiento en el campo y luego también ha trabajado en el gimnasio. Está en la convocatoria y, por supuesto, debería ser titular. Ya te digo que no ha probado nada Ancelotti, pero podría haber laterales nuevo mañana. Ya está recuperado Lucas Vázquez, que el otro día entró en la convocatoria sin estar disponible. Fran García puede ser el lateral izquierdo. Y yo creo que Brahim seguro va a sustituir a Bellingham, que recordemos que está sancionado. A partir de aquí, pues yo creo que Camavinga y Modric pueden jugar en el centro del campo. Y vamos a ver qué pasa con Rüdiger y Asensio, que se consolidan como la pareja de centrales titular. Incluso ha dicho Ancelotti que podría iniciar Alaba. A mí me sorprendería un poco. Sí. Porque el otro día solo tuvo 10 minutos al final.
Ahí he pensado yo que si ponía Alaba y Rüdiger, que Asensio podría jugar de lateral derecho.
Yo creo que mañana va a jugar Lucas.
O son demasiados cambios, ¿no?, en la defensa,
sí.
¿no?
No, pero va a haber cambios, ¿eh? Va a haber cambios. Vale, y luego ya te digo, yo creo que Vinicius y Mbappé, pues, intocables, pero ya te digo que va a mover un poquito el árbol Ancelotti. Pero, bueno, es que esto no para. La semana que viene, el miércoles, hay ya ida de semifinales contra la Real Sociedad.
Real Sociedad, que es un partido importante. Betis-Real Madrid. Y luego Real Madrid-Atlético de Madrid. Vamos a empezar a escuchar a Ancelotti, pues eso, una pregunta sobre su valoración sobre el sorteo de la Liga de Campeones. ¿La ha tocado el Atlético?
Difícil, como siempre es difícil jugar contra el Atlético. Es una eliminatoria bonita, entretenida, va a ser obviamente equilibrada, con equilibrio. Los últimos dos enfrentamientos han sido dos empates, entonces esto significa que la calidad de los dos equipos es parecida.
Quería preguntarle por Valverde. ¿Es imposible convencerle para que un día descanse en una situación
no,
así?
No es imposible. Él ha jugado porque está muy bien. El día que tenga algunos problemas o que necesite un poco de descanso, él no tiene el problema a quedarse en el banquillo. Pero no es descartado que mañana descanse.
El Atlético de Madrid, a través de su cuenta oficial, volvió a publicar tweets. ¿Cómo le interpreta usted este tipo de tweets? Si calientan un poco el partido, ¿y qué valoración hace de todo esto? Gracias.
Ya tengo dificultad a entender qué es un tweet. Cuando tenemos más tiempo me lo puedes explicar tú. Entonces, no miro estas cosas, de verdad.
Hace un año más o menos, usted decía que la Liga Española no se puede hablar de manipulación, de que estuviera adulterada. ¿Con todo lo que está pasando mantiene esa opinión?
Yo mantengo mi opinión y quiero una competición lo más limpia posible.
¿Qué te parece el cuadro que le ha tocado al Real Madrid, Miguel, de la Liga de Campeones?
Complicado.
Complicado.
Complicado. Es evidente que el otro lado del cuadro es más fácil, pero bueno, esto es la Champions y luego hay que sacar las eliminatorias adelante. Y es un tópico, pero bueno, pues hay que eliminar al Benfica y el Madrid lo va a tener difícil contra el Atleti. Si luego pasa, pues... En teoría Arsenal y luego Liverpool o PSG, así que no va a tener un respiro en ninguna eliminatoria.
No, yo creo que llegan los momentos importantes de la temporada.
Pero esto el Madrid se lo conoce como nadie.
Sí, eso es cierto, que si alguien está acostumbrado a estas batallas, a las grandes batallas, es el Real Madrid, lo cual no quiere decir que no caiga la primera, pero que sí está acostumbrado. Que se acaba de levantar Pedro Martín, pero creo que es la sexta vez que se cruzan en la Liga de Campeones, con las dos finales también incluidas de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. Son seis veces en la Liga de Campeones Real Madrid-Atleti, ¿no, Pedro? Que viene por ahí las dos finales y luego ha tenido un partido dos eliminatorias.
Cuartos en 2017.
Son tres eliminatorias.
Sí, tres, dos finales y esta que ha tocado ahora, ¿no?
Esta es la sexta. Sexta. Hay tres, una muy antigua, del año 59, pero hay dos recientes, claro.
Y
una en cuarto y otra en semi. En octavo no ha habido nunca.
Y siempre las ha sacado el Madrid adelante.
Sí.
Las ha sacado el Madrid. Por eso digo que esta eliminatoria le pone mucho al Atlético de Madrid. Bueno, Miguel, pues mañana nos cuentas. Hay un montón de
Te digo rápido, sí. Pita Cuadra Fernández y en el VAR va a estar Melero López y me cuenta Albert Díaz en cuanto al Girona, que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, que Yangel es baja por sanción, que Arthur podría ser titular y que medita Michel jugar mañana con tres centrales en el Bernabéu. Veremos a ver si ejecuta la idea.
Vamos a ver este Real Madrid-Girona. ¿Qué tal le sale al Madrid? ¿Qué tal le sale al Girona? Miguel, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos acaba de llegar también el VAR del partido de Vallecas, la expulsión de Frutos. Estaba en el suelo y ha lanzado una patada desde el suelo que ha tocado en la pierna del jugador del Villarreal. Y así lo han explicado en el VAR.
Pienso que vengas a ver la jugada. Por favor, verdura.
Voy a verla, Jorge.
Vale, la de antes, pon el impacto. Más para adelante.
Aquí,
ahí. ¿Vale?
¿Dónde?
Le mete ahí y ahora el loop, ¿vale?
Vaya, Jorge, estoy delante. ¿Tú me dices?
¡Pónmela! ¡Pónmela! Un
momento, Jorge. Están revisándola.
A ver.
Ya hay pa' guantes.
Vale, suelta la pierna. Vale. Hace primero. Ponme el loop más largo, por favor. Vale, pones el loop.
Jorge, no la puedo ver. Me
¡ay, falta! A favor del rayo. Vale, choque normal y luego le acaba dando con el pie. Voy a sancionar. Tarjeta roja por agresión.
¿Qué te ha parecido, Pedro, esta jugada?
Pues, siendo una expulsión que no es descabellada, a mí me parece exagerada. Yo no lo hubiese expulsado.
Sí, a mí me pareció un... O sea, que estaba al límite ahí, ¿no?
Sí, yo es que ya he explicado muchas veces que para mí expulsar a un jugador de un campo tiene que ser una cosa muy grave.
Te digo una cosa, se la ha jugado porque...
Sí, no, por supuesto, por eso te he dicho que no es una decisión descabellada. Pero yo es que para expulsar a un jugador, chico, es una persona que va a dejar de hacer su trabajo. Entonces, yo creo que es una cosa muy grave. Ya también explica...
Pero si le hubiera impactado bien en la pierna, le hubiera sido expulsado,
claro,
¿no?
Sí. Pero es que tampoco creo que haya una intención muy clara de que quiera hacerle daño.
No, es
quiere soltarle así la pierna porque está enfadado.
Una cosa rara.
Que por eso digo que tampoco si le expulsa, pues de frutos ha cogido papeletas para la expulsión. Pero ya he dicho antes que después de las cosas que han sucedido... Este árbitro García Verdura venía de una nevera por no expulsar a Gallagher. Con lo cual, no solamente García Verdura, sino todos los árbitros, de aquí a final de temporada van a expulsar a más gente.
Sí, eso influye, clarísimamente. Muy bien, vamos con lo que ha ocurrido en el resto de la jornada. En Vitoria, Alavés 0, Español 1.
La falta está solo el remate. ¡Qué parada, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Español!
Es increíble, macho.
¡Gol!
Los 10 minutos.
¡Gol del Real Club Deportivo Español!
Calero, calero, calero.
¡Qué remate! ¡Un killer! ¡De Calero al punto de penalti! ¡Gol que vale más que dos puntos para el Español! ¡Desfila la gente de Mendizorroza! Alavés 0, Español 1.
El Alavés es penúltimo, el Chacho Coudé se huele la tostada.
Perdón la expresión, pero con una sensación de mierda. Tenemos ese autocrítico, yo ser claro también, pero los resultados mandan, así que yo ya, cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club, para mí es entendible. El lunes estaré ahí nuevamente trabajando a full, pero no le quito el cuerpo a que los resultados mandan en esto y cualquier decisión ya se aceptaría.
En Vallecas, Rayo 0, Villarreal 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
¡Adiós!
¡El Villarreal, Ayoce de cabeza! El saque de córner, como siempre, buenísimo de Baena. Todo el mundo estaba mirando a los hombres altos amarillos y aparece Ayoce para tirarse de cabeza en plancha para rematar ese envío de Baena. Rayo 0, Villarreal 1. Marcó Ayoce.
De todos he sabido que Martín Presa y Marcelino no tienen buena relación desde el descenso del Rayo aquella temporada que terminó con un Sporting Villarreal. En el Villarreal estaba Marcelino. Marcelino García Toral.
Pues mira, hay que respetar lo que piensa cada afición. Puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, a mí no me gusta que me insulten ni que me silben, y creo que no he hecho nada para ello. Tengo la conciencia súper tranquila. Pero bueno, en su momento se incentivó. Hubo un presidente que dijo que era más peligroso que el piloto de Lufthansa, que todos recordaréis lo que hizo. Entonces, si hablas de más, pues puedes generar opinión.
Ese presidente era Martín Presa. Y para mañana a las 2 de la tarde empezamos con un Athletic de Bilbao Valladolid con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, el corro Ruiz de Galarreta vuelve a la convocatoria rojiblanca después de un mes de baja debido a una lesión muscular. Esa es la única novedad en una lista de la que se cae el cachorro Buján. Además, Yaló sigue en el dique seco por un esguince de tobillo. En cuanto al Valladolid, Álvaro Rubio se reestrena en el banquillo pucelano con las bajas por sanción de Anuar Yamala, la de lesionado André Ferreira y las de Kennedy Yamaz por decisión del club. En el otro lado de la balanza están Marcos André, Raúl Moro, Javi Sánchez y Rafus, que son las novedades en la expedición albivioleta. Sotogrado, del Comité Riojano, será el árbitro del partido con la ayuda de Trujillo Suárez en el VAR.
A las 6:30 tenemos un Getafe Betis con estas noticias. Gema Santos.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales. El Geta tiene dos bajas, la de Milla por lesión y la de Uche por sanción. Llevan 6 partidos sin perder en Liga. Está invicto en este 2025 y pese a que con esta racha suma ya 30 puntos, Bordalás dice que ni de broma hay que pensar en Europa. Por parte de Tica, Pellegrini recupera Bacambú, pero tiene 7 bajas por lesión para mañana. Bellerín, Ortiz, Marroca, William Carballo, Fornals, Lo Celso y Abde. Habrá un gran ambiente en el Coliseum. Te adelanto en exclusiva algún cántico.
¡Esto es fútbol, papá!
Y apúntate el árbitro del partido, Alberola Rojas.
A estas horas, aficionados en la casa de Gema Santos. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad Leganés con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues se le escapan las plazas europeas a la Real Sociedad, que recupera para este partido a Zubimendi y Aramburu después de cumplir sanción en Europa League ante el Midtjylland. Pero ojo, 5 bajas en la Real, sancionados Becker y Zubeldia, lesionados Šušić, Pacheco y Traoré. Entran en la convocatoria 2 del Sanse, Beitia y Marchal. El Leganés en plena pelea por la permanencia tiene lesionados a Franquesa y a Barisic y está sancionado para esta y 2 jornadas más Munir el Hadidi. Otro partido a las 9 de la noche en Anoeta. Bar para Díaz de Mera, esto lo pitará Hernández Maeso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su hogar, con un 30% de descuento en una selección de modelos de sofás. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato para hablar de Segunda División, que cada vez está más emocionante. Están Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás todavía en los aledaños del Molinón? ¿Estás ya...?
Pues mira, ya salí, pero acabo de aparcar justito al lado de casa, porque salí del Molinón hace 20 minutillos así, acabo de aparcar y aquí estoy hablando contigo.
Muy bien, y está Jaime del Olmo. Hola, Jaime, Cantabria, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Jordi Folqué, hola, Jordi, Almería.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hola, Jordi, sube ahí un poquito a Jordi, que lo mismo es muy lejos. Hola, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te escucho mejor. Ahora sí. Bueno, digo los resultados. Está saliendo el Molinón Pablo Acebo porque ahí se ha jugado el partido de las 9. Sporting 1, Almería 1, que ha terminado con 10 el Almería. Y antes esta tarde, Eibar 2, Racing de Santander 2, creo que un partidazo, que no lo he visto este. Granada 2, Zaragoza 2, ganaba 2-0 el Granada. Le han anulado un gol, bien anulado, porque estaban fuera de juego a Manu Lama. Y en el 92 y en el 94, Pablo Marí ha hecho los dos goles del Zaragoza. Y luego Burgos 1, Oviedo 2, que le coloca líder de momento al Real Oviedo, y Racing de Ferrol 0, Córdoba 1. Pablo, el Real Oviedo líder. A estas alturas, sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, mañana a lo mejor no lo es, porque o el lunes, porque... bueno, mañana juega Levante Mirandés, que sí. A lo mejor no lo es. Pero ¿cuánto tiempo hacía que no era primero el Oviedo a estas alturas?
Pues mira, desde el regreso a segunda en 2015 no lo había sido nunca. Con eso creo que te haces a la idea de lo que se está viviendo en Oviedo ahora mismo. No ya por el liderato, porque es algo, como dices, anecdótico. Mañana le puede pasar el Huesca, le puede pasar el Elche, le puede pasar el Mirandés, sino porque este Oviedo va muy en serio, Corro. El Oviedo es una plantilla espectacular. Yo llevo varias semanas pensando, que hablamos mucho de la Almería, hoy estaba viendo la Almería en el Molinón, y te voy a decir algo que lo mismo te choca, pero creo que el Oviedo tiene mejor plantilla que la Almería. La Almería tiene al mejor jugador de la segunda división, que es Luis Suárez. Pero creo que el Oviedo, para que nos hagamos a la idea de la magnitud que tiene de plantilla, creo que tiene mejor plantilla que la Almería. Tiene 18, 19 tíos de un nivel espectacular. Entonces, no es ninguna sorpresa, hay que decírselo a todo el mundo, que el Oviedo pueda estar ahí, porque es un candidato muy claro.
Jaime, ¿qué dices del Real Oviedo?
Bueno, pues que yo creo que tiene toda la razón Pablo, ¿no? El equipo es muy solvente, el equipo no tiene apenas fisuras y va de menos a más. Si lo comparamos con el Racing, pues lógicamente estamos muy endebles. O sea, defensivamente somos un flan y lógicamente un equipo que tiene que marcar 3 goles a domicilio para sumar la victoria no da unas garantías para poder pelear por algo grande. El equipo de José Alberto se está pues diluyendo poco a poco, sobre todo con esa fortaleza defensiva y así hay un run evidente desde la grada del Sardinero, que ve que la cosa no va, que no tira, que no somos solventes, y entonces no me extraña que no Oviedo esté en una nube porque se lo está mereciendo.
Jordi, ¿qué dices del Real Oviedo?
Yo dije hace unas semanas que no lo descartaba en el ascenso directo, pero sí dije que no lo quería ver ni en pintura en un playoff, porque para mí es la plantilla más hecha, más sabiendo lo que es, que cuando los partidos y las competiciones llegan al tramo que decía Luis Aragonés, que se decidía todo. Yo creo que el Oviedo estaba llegando, iba a llegar muy, muy bien. Ya digo que no descarto que ascienda de manera directa, no por el que esté ahora mismo de líder, sino que no lo quería ver ni en pintura en un playoff, porque esa plantilla con jugadores tan veteranos, los refuerzos de Último Portillo, César de la Hoz, Colombato, no sé, el equipo que tiene y la plantilla, como dice
Alemão.
Pablo, claro, de jugadores de tanta experiencia y saber lo que se viene en estos momentos, que a uno le puede entrar el tembleque, decir, uy, que estoy arriba, que puedo ascender, y otros no, es que saben perfectamente la mili como es, y como decía Luis Aragonés, tienen el culo muy pelado, los componentes de la gran mayoría de los componentes del Real Oviedo, y yo ya digo, yo lo veo muy claro que sea un equipo que pueda luchar por el ascenso directo o, como mínimo, ser el gran favorito en el playoff.
Pablo, para ti, los 3 mejores del Real Oviedo, ¿quiénes son? Los 3 jugadores mejores.
Alemão, el número 1, creo que es un delantero que podría jugar en primera división perfectamente, lleva 13 goles este año, está siendo capital, porque el Oviedo, estamos diciendo todo esto que está muy bien, pero también hay que decir que el Oviedo no juega un fútbol extraordinario. El Oviedo es muy efectivo y tiene la capacidad de, no jugando bien, tiene jugadores que le sacan adelante los partidos. Yo creo que Alemão es el 1, Nacho Vidal lo acaba de firmar de Osasuna y creo que está fuera de concurso en segunda división. Es un lateral derecho extraordinario. Lo metería en ese top 3 y creo que hay que meter ahí a Santi Cazorla. Y tú dirás, bueno, 40 años y tal. Santi Cazorla este año, lo que ha jugado, ha sido un auténtico escándalo. Sí. Para mí son los 3 futbolistas, pero...
Cuando ha dicho que Luis Suárez es el mejor de segunda... con permiso de Santi Cazorla, ¿no? Que,
claro, claro.
Que,
es que, bueno.
Que la clase que tiene Santi Cazorla es la bomba. Bueno, ¿qué le pasa entonces, Jaime, que te veo hoy apesadumbrado con lo que ha hecho, sí, el Racing en Eibar?
Es que son las sensaciones, ¿no? Llevamos ya 3 partidos sin ganar. Hoy yo creo que firmábamos el empate para romper esa racha de 2 derrotas consecutivas. Y contra 2 equipos que están abajo, como el Burgos y el Eibar, que estrenaba entrenador, todo lo que quieras, pero que llevaba 4 partidos sin marcar, pues a los 10 minutos ya se había puesto por delante. El Racing, como te digo, con cualquier pelotazo, cualquier balón largo, ya no te digo dirigido, a la espalda de los centrales o a la espalda de los laterales, los centrales que tenemos ahora mismo, Javi Montero, Manu Hernando, son flanes, no dan nada de seguridad. Los laterales también son muy endebles. Entonces, defensivamente, el Racing está sufriendo muchísimo en los últimos partidos, ¿no? Da con la tecla José Alberto. Está haciendo algún que otro cambio un poquito extraño. Deja jugadores en el banquillo que no esperábamos. Y ya te digo que, a pesar de que no podemos decir que el Racing pueda ser ya equipo que no sea candidato a pelear por el ascenso, es cierto que no es de recibo que un equipo que quiera estar ahí arriba reciba 2 goles por partido a estas alturas del campeonato. Tiene que tener la defensa mucho más cerrada, y eso es un run tremendo que ahora mismo está por el racinguismo. Yo soy optimista porque todavía estamos ahí. Es cierto que nos vamos a jugar con los rivales directos, pero tiene que poner el cerrojo a la defensa ya, tiene que echar la defensa atrás. Hoy lo hemos visto ya un poquito ese ajuste defensivo, pero claro, aunque te eches un poquito atrás y cualquier balón en largo te crea un miedo terrible a tu defensa, va a ser muy complicado pelear por estar ahí arriba.
Jordi, está sexto el Almería, sí, después del empate, sí, de hoy. ¿Qué ha hecho el Almería hoy en Gijón?
Pues la verdad es que ha hecho el inicio que viene acostumbrando el Almería en las últimas semanas, es decir, fatal, que a la media hora el partido fuese 0-0, y Pablo lo ha visto perfectamente, era casi un milagro por las paradas de Luis Maximiano y por el trabajo, sí, de los defensas de la Unión Deportiva de Almería, salvando del peligro. Pero claro, la presión que ha hecho Robertone para forzar el fallo de Yáñez y el gol de Luis Suárez, parecía que hoy cambiaba esa dinámica y que el Almería se encontraba mejor. Pero claro, después un penalti, la expulsión de Kaiki, que hoy ha jugado de pivote defensivo, y a pesar de jugar otra vez por segunda jornada consecutiva en Almería bastante tiempo con un jugador menos, pues ha tenido oportunidades para haber ganado el partido. Hoy era el partido también de ha hecho muchos cambios, reforzando más al equipo a nivel defensivo. Los jugones pues se han quedado en el banquillo, y la verdad es que se ha visto otra cara, pero ya digo, mal inicio de la Almería, y son ya 6 semanas consecutivas sin ganar. Después de 14 sin perder, pues ahora lleva 6 semanas consecutivas sin ganar, 4 empates de 18 puntos, 4 de 18, y está ahí. Los equipos de rugby siempre el mes de enero, principios de febrero, tienen esa especie de pretemporada, se puede decir, pero claro, en enero estuvo la Copa del Rey, que todo el mundo estuvo ahí muy contento con la Unión Deportiva de Almería, pero yo creo que a partir de nada, de la semana que viene, el equipo tiene que cambiar otra vez y empezar a recuperar a esos futbolistas que ahora mismo están en un muy mal momento.
Os pongo siempre en aprietos numéricos. Es octavo el Granada con 43, y ya noveno el Córdoba, que ha jugado la jornada, y los que vienen por detrás han jugado también, tienen 39. ¿Fijáis el corte en el Granada, en la octava posición?
Sí, yo quiero ver al Cádiz. Yo quiero ver si el Cádiz sigue con esta racha.
Y no ha jugado todavía.
Yo creo que el Cádiz se sigue con esa racha, porque lo vimos el otro día pues sobrepasar al Racing en el Sardinero de una manera clara y evidente. Pudo meter 6 goles en vez de los 3. Yo creo que si sigue con esa rachita puede ser un serio candidato.
Está a 3 partidos, Jaime, a 3 partidos en Almería.
Sí,
que son muchos.
El Cádiz de la Almería.
Dejadlo, ¿qué día es hoy? 22 de febrero.
Sí,
¿no?
Que esto es larguísimo.
Apuntando.
Yo es que creo que en segunda es complicado superar esas desventajas. Yo no creo que el Cádiz siga con esta racha. Si la sigue como dice Jaime, pues evidentemente. Si es que va a pelear por el ascenso directo, si sigue así, porque lo está ganando todo. Pero no creo que siga con esta racha. Y claro, 7-8 puntos que pueda acabar del playoff esta jornada, falta de 14, son muchísimos, porque yo creo que en segunda es difícil restar tantos puntos, porque los de arriba además están sumando mucho. Entonces, yo no lo veo. Yo creo que en el Granada se acaban los candidatos.
Sí. Jordi, ¿estás de acuerdo o no?
Hay una cosa que es muy clara, ¿no? Estas fines de semana se cumple el segundo tercio de la competición. A partir de ahora llega el último tercio ya de la competición. 14 semanas para unos son muchas y para otros pueden ser muy pocas las jornadas. Y claro, a ver, el calendario también del Cádiz en la última jornada pues ha enfrentado a Cartagena, equipos que están más en la parte baja, aunque ha hecho partidos importantes, ha pillado mal al Racing de Santander, pero yo creo que el partido clave de hoy ha sido a nivel anímico para el Granada, que en el minuto 92 iba ganando 2-0, se veía ya que recortaba puntos a la parte de arriba, y esos dos goles del Cerro de Zaragoza, yo creo que a nivel anímico el Granada había sido como si hubiese perdido el partido.
Sí, se ponía con 45 y ha sido 92-94 Pablo Marí, que le ha dado la vuelta al partido, que lo ha terminado empatando. Muy bien, compañero. Mañana de los de arriba, Deportivo Huesca, Elche Cartagena y Levante Mirandés. Que el Mirandés decía que sigue, no sé qué, pero el Mirandés está ahí, ¿eh? El Mirandés no se cae de arriba, ¿eh? Está ahí metido. Bueno, compañeros, que tengáis buen día y mañana hablamos, ¿eh? Un abrazo.
Buenas noches
a todos. Nuestro
Pablo Acebo, Jaime del Olmo y Jordi Folque. Enseguida más cosas aquí en El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, paralelepípedo? Llévame atascaburro, así júrame que eres de Retuerta del Buyaque. Me parecen magníficas las cuñas de los anuncios de la radio y demuestra que es una gran verdad.
Sí, es una verdad, pero como vamos, un camión de grande, es verdad. Esas palabras no se te olvidan y la radio fija nombres, clarísimo.
Pero vamos.
Bueno, ¿qué está viendo? ¿Está viendo Phoenix Chicago?
Estoy viendo a los Suns, sí, sufriendo un poquito en Chicago. Los Bulls que ya no están para nada, están ganando de 11 los Suns en el último cuarto, faltan 9 minutos. Hoy jornada con pocos partidos, hay solo 5, aparte de este que están jugando los Suns en Chicago. A la 1:30 juegan los Nets de Jordi Fernández en Filadelfia. Y a las 2:30 el partidazo de la noche, los Lakers que visitan Phoenix, o sea, Denver contra los Nuggets de Jokic. Se espera que vuelva a jugar Doncic, que descansó en el último día, en el último partido. Partido en el que LeBron sumó 40 puntos otra vez con 40 años. Es el segundo partido en el que se va por a los 40 puntos después de sumar esa edad y sigue demostrando que pasan los años, pero el tío se mantiene.
¿Qué tal le va Luca?
Se mantiene en forma. Mal.
Mal, ¿no?
De momento no le pilla el truco a los Lakers. También hay que decir que lleva mucho tiempo parado. Sale de estar un mes y pico parado a un equipo al que tiene que adaptarse. Él en Dallas era el alfa y el omega del equipo. Todo se hacía por y para él. Y aquí tiene que adaptarse al mundo LeBron. De momento, los dos partidos que ha jugado no le ha ido muy bien. En el último, por ejemplo, estuvo fatal en el tiro. Hizo 5 de 17 o 5 de 18, una cosa así. Bueno, de hecho, metió una canasta en suspensión en el tercer cuarto y se puso a levantar las manos al cielo como diciendo, menos mal,
¿no?
he metido una. Sí, sí.
Bueno, no, o sea, no desesperen.
Tendrá su tiempo.
No
ahora, lo que te digo, una cosa que está clarísima, ojito con los Cavaliers. Lo llevo diciendo un tiempo, va muy en serio. Ayer a los Knicks, al descanso, le metieron 77-50 a los Knicks, que están terceros en el este, o sea que no es una broma de equipo. Al descanso, ya te digo, 27 arriba, pero es que les acabaron ganando 142-105. Tremenda soba por 37. Son el mejor equipo de la NBA por registro a día de hoy. Y que se pongan las pilas los Celtics, porque va a estar complicado bajarlos de ahí, ¿eh?
Bueno,
va a estar muy complicado.
Dime un partido de la madrugada para ver.
Es el de los Lakers en Denver, es el mejor de todos, a las 2:30. Doncic contra Jokic, Doncic y LeBron contra Jokic, y lo más normal es que gane Denver, que por cierto está volviendo a un nivel que asusta y que les puede hacer pelearle a los Thunder del oeste. Para mí los Thunder son el máximo favorito del oeste, pero si Denver sigue a este nivel, puede peleárselo.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Vamos a Houston. Ha decidido Nacho García que quiere una sección toda la madrugada, si se encuentra el motivo para que la haya. Es que va a comenzar la Liga MLS, la Liga de Fútbol. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, Jorro. Reclamo sección ya,
total,
Nacho, por el mundo, ¿eh?
Total, sí, total. Sí, sí. Siempre hay algo que contar allí, ¿verdad?
Te estoy descubriendo toda la geografía norteamericana, sí, señor. Aquí estamos en el Selenergy Stadium, que es la casa del Houston Dynamo, como tú bien sabes, ¿eh? Y bueno, estoy aquí para hacer el partido de Houston contra Dallas, derbi tejano para abrir, pero bueno, lo importante no es este partido, sino en general, ¿no? Que arranca la MLS y el tercer asalto de Leo Messi, Busquets, Alba, Suárez, para intentar ganar la MLS, que todavía no lo han hecho.
Mucho mucho gorro tejano en el estadio, ¿o qué?
Pues hoy casi le vendría mejor un chubasquero, porque está cayendo
desde
hace como 3 o 4 horas. Sí, 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 el que traiga el gorro tejano se le va a mojar. Pero no, este partido es muy buen partido, evidentemente está lejos de los focos del aficionado al fútbol en Europa, pero es muy buen partido. Y como te digo, sobre todo es una temporada interesante en la MLS, porque aparte de lo puramente deportivo, el otro día lo comentábamos también en el partidazo, ha habido un cambio que puede ser muy relevante de aquí al futuro, que es que sabes que en la MLS funcionaba igual que la NBA, la NFL, todos los traspasos y demás eran intercambio de jugadores y demás. Bueno, eso ya no existe más. A partir de ahora se han quitado esa limitación y ya se pueden hacer operaciones con dinero. Es decir, que puede que dentro de poco pues veamos algún jugador importante viniendo para acá. Ya lo veíamos, ¿no?
¿Ha llegado alguno nuevo importante, Nacho, a la Liga? ¿Alguno? No he oído yo ningún nombre así trascendente. ¿Ha llegado alguno o no?
No, este año no hay megaestrellas como otras veces cuando vino Ibrahimovic o vino Beckham o vino Messi, pero sí que ha habido mucho jugador, que es de lo que se nutre esta liga en los últimos años. Sabes que antiguamente los talentos que salían en Latinoamérica iban generalmente a España, a Italia, ¿no?, a foguearse. Y de unos años a esta parte hay muchos chicos jóvenes de Argentina, de Uruguay, que alguno incluso ha sido ya internacional, y fichan aquí en la MLS. Algunos luego desde aquí sí que van para Europa. Bueno, para allá ha ido, por ejemplo, ahora el Cucho Hernández, uno de ellos, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, bueno, sí, sí, pero no, mega hombre, no. También te digo que hay muchos equipos, uno de ellos, por ejemplo, es Houston, que tienen mucho espacio salarial. O sea, no tiene que ver los equipos cómo empiezan a cómo van a estar a partir de, a lo mejor, marzo, abril. Yo creo que todavía pueden llegar algunos por aquí en verano cuando se acabe el fútbol en Europa.
Muy bien, nos vas contando, Nacho. Disfruta de la noche de ese Houston-Dallas. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
chao, chao.
Luego. Chao, chao. ¡Nos vamos! Mañana mucho más en el tiempo de juego. Destaca, por supuesto, en la jornada el partido a las 4:30 entre el Real Madrid y el Girona. Y contará, por supuesto, el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que suena, que llevan sintonizada, que les acompaña, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.